Tired of ads interrupting your gripping investigations? Good news. Ad-free listening is available on Amazon Music for all the music plus top podcasts included with your Prime membership. Ads shouldn't be the scariest thing about true crime. Start listening by downloading the Amazon Music app for free or go to amazon.com/truecrimeadfree. That's amazon.com/truecrimeadfree to catch up on the latest episodes without the ads.
Hola, hola, sean bienvenidos a un episodio más de Noctámbulos, el episodio...
Número 113.
113, tal como yo recordaba claro, en este momento.
Pues es el que sigue el 112 que hicimos la semana pasada.
Que estuvo muy bueno, ¿eh?
Estuvo muy bueno. Lástima lo que pasó en el minuto 40, güey, pero de ahí para estuvo bien todo.
Qué malo del minuto 40. Pero, pues, bueno, estamos muy contentos de estar aquí. Como sabrán, esta vez no estamos aquí tal cual, estamos en bilocación.
Por fin funcionó.
Logramos por fin pues dominar esta técnica de la bilocación y estamos en dos lugares a la vez. Estamos aquí transmitiendo para ustedes y estamos en Matamoros, Tamaulipas. Yo estoy tocando en este momento la canción de En la Oscuridad, de hecho. Es la penúltima del setlist, ya falta una canción más y ya se acaba el concierto. Qué chido los que están allá y además ahora están aquí viéndonos porque ya pasó un día del concierto. Esto es muy extraño.
Está dando miedo. Muy extraño, pero para explicar a los que no están entendiendo una chingada, básicamente esto es pregrabado, perdón,
sí.
Pregrabado.
No estamos en vivo.
No estamos en vivo. Y se preguntarán los que están en YouTube porque hay chat en vivo.
Se preguntarán los que están poniendo si se oye bien. se preguntarán
por qué. En 2025. Sí. Que si nos ha llegado comentarios, gente, de un Noctámbulos, del Noctámbulos 3, de alguien comentó de repente de ayer de... Sí se escucha, chicos.
Oigan, se les acaba de ir la señal.
Ajá. O sea, sí.
Y bueno.
Pero bueno, el punto es que no estamos en vivo. Está marcando YouTube que estamos en vivo porque lo que quisimos hacer fue transmitir este video para que el chat pueda aparecer aquí bonito en medio de la pantalla.
Para que exista esa interacción entre ustedes como siempre la hay.
Como siempre existe. Ahí están apareciendo sus comentarios. Si alguien está dejando superchats, también están apareciendo los superchats y todo lo demás.
Una
también.
Mención ahí con los superchats es que vamos a estarlos... Obviamente no los podemos leer aquí porque...
Porque estamos en el pasado.
Estamos en el pasado. Tenemos esa desventaja de estar en otro tiempo. Tiempo,
sí.
Entra en línea temporal, pero vamos a estarlos leyendo en el siguiente episodio del próximo viernes y vamos a, digamos, juntarlos con los del el que sigue y vamos a leer sus superchats, así que no se van a perder. También pueden dejar en Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast, pues todo lo que opinen de estos temas que les vamos a presentar en esta ocasión. Por cierto, mi nombre es Emanuel Morales, me acompaña como siempre mi compañero y amigo Kevin García. ¿Cómo estás, Kevin?
Bien, bien, muy emocionado, muy contento de que ya tenía rato que teníamos como esta idea de que en algún momento, que por alguna razón no podamos estar los dos para grabar un Noctámbulos, en vez de cancelar, como ha sido en otras ocasiones, que pues no se puede, el pregrabar uno. Me gusta la idea, digo,
puede ser un arma de doble filo que de repente... Por una emergencia no se puede y nos reclaman de que por qué no pregrabamos, pero bueno,
no,
bueno, mientras estén nuestras posibilidades lo vamos a hacer.
Es lo que iba a decir, justo, en este caso, como esto es algo que ya estaba planeado, tu concierto tiene más de un mes que está planeado,
¿sí?
Tuvimos tiempo de planear esto. Cuando es algo que surge en el momento de que me enfermé o tuve una emergencia o lo que sea, o tú, pues obviamente ahí no se va a poder pregrabar nada, porque no tenemos capítulos pregrabados... De hace tiempo, de hecho estaría muy
bien. Han tomado las Malvinas.
Espera, peor que eso, güey. Imagínate que ahorita este fuera un capítulo pregrabado, pero que grabamos en 2020.
Claro.
Con el fondo de allá de Matamoros y todo bien diferente, güey.
Sí.
Yo puedo estar más delgado, más gordo, depende de la época, porque ya me he visto un capítulo donde estoy muy gordo y de repente estoy más delgado que ahorita y es como, ¿qué pedo? Así que es confuso. Es confuso. Pero bueno, el punto es que estamos aquí muy contentos de estar con ustedes una semana más. Ojalá que los temas que tenemos preparados les gusten. Ojalá que les guste el episodio de hoy. Se va a sentir diferente porque no vamos a poder leer superchats, comentarios o tweets. Que igual los invitamos a que dejen con el hashtag Noctámbulos Podcast si nos están viendo en este momento. O si nos están escuchando en alguna plataforma de audio después. Como siempre, un tweet con el hashtag Noctámbulos Podcast para poder leerlos, porque aunque no estemos en este momento en vivo, los que sí están aquí viéndonos, pues pueden estar interactuando chido ahí, así como en el grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook.
Así es, también pues los invitamos de una vez a que se unan precisamente a ese grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook y también al de los habitantes de Mundo Creepy y al de Escuadrón Subnormal. No sé si hay otras. Bueno, agradecemos a Eddie que está ayudándonos con la transmisión.
Es la otra cosa que iba a decir. ¿Cómo están en vivo si los dos están en un evento ahorita? Ajá. Gracias a que Eddie volvió en forma de, pues no físicamente, pero pues él está ahorita. Él puede estar contestándoles a lo mejor en YouTube con la cuenta del canal.
De hecho.
Si no lo hizo, porque no quiso, pero puede hacerlo.
Porque no pudo, no sé.
O porque, nada, porque no quiso. Bueno. Porque la otra vez, cosa que nos dijo, me caen bien mal y no sé qué.
Es cierto, sí, así es, Eddie. Sí, dijo eso, sí. Pero bueno, gracias, Eddie, por encargarte de eso. Gracias al señor Meme Parreño, que igual,
Nos va a estar recopilando los superchats.
Nos va a estar ayudando por ahí también.
Ah, bueno, no, porque no, Meme va a estar en el show.
¿Cómo le vamos a hacer?
Es, pues, Eddie, que nos ayude con
eso. Eddie, bueno, Eddie, que nos va a ayudar ahí a recopilar,
Eso no lo hemos dicho a Eddie.
Eddie, que Eddie también está invitado a mi concierto, pero...
güey, pero...
No, o sea, yo bueno.
No pensamos esto.
No lo planeamos bien.
Retracto mis palabras de que tuvimos mucho tiempo para hablar. O sea, sí tuvimos mucho tiempo, pero no lo planeamos con tanto tiempo al parecer, porque no había pensado que Eddie puede ir a tu concierto.
Pues sí puede, o sea, me gustaría que estuviera, pero bueno.
Pues lo vas a poner a jalar, culero, ese día.
No, pues sí.
Bueno, pues cosas que pasan.
Pues desde el concierto, Eddie puede estar ahí transmitiendo el concierto. No, pues bueno, vamos a empezar entonces, gracias a los moderadores que están por ahí.
Sí, gracias, como siempre, aunque ella, cuando estamos en vivo, los moderadores nos ayudan siempre a estar ahí, no sé quiénes estarán en esta ocasión, pero...
A menos que alguno de los moderadores se haya ido al concierto, que también...
Bueno, ya chido. Todo el mundo está en el concierto entonces, güey.
Pues estaré chido, pues no va a haber nadie, ojalá, para que vayan al concierto.
Es muy raro esto, pero... Sí, sí, o sea, también deseo que te vaya bien en el concierto.
Gracias.
Y bueno, vamos a comenzar con los temas mejor, porque sí. Se está poniendo muy raro.
Muy meta.
El primer tema que tenemos es el que voy a narrar yo, ¿verdad?
Así es.
Ok, correcto. Entonces déjenme les platico. Esta historia que les voy a contar, siéntense, júntense, niños, alrededor de la fogata. Tengo una historia muy interesante que contarles el día de hoy. Y es que este caso es uno de esos casos que son como un caso matrushka. Que entre más vas, más capas tienen y está muy... Bueno, a mí se me hizo muy interesante. No sé si has escuchado hablar de un hombre llamado Clark Rockefeller. Supongo que Rockefeller te va a sonar, ya hemos hablado aquí de los Rockefeller.
Sí, en algún momento traje un caso yo sobre eso.
En el capítulo 77.
Así es, sí, yo lo recuerdo perfectamente.
No, lo apunté, güey, porque...
Que hablamos de un miembro de la familia Rockefeller. Conozco el apellido, no conozco a la familia, pero me refiero a que sé quiénes son.
Sí.
Pero pues no sé quién es Clark Rockefeller.
Bueno, él, como mencionamos ahorita, pues por el apellido es muy obvio entender que forma o formaba o lo que sea parte de los Rockefeller, que precisamente Manuel en el capítulo 77 habló de Michael, uno de los miembros jóvenes en ese momento, en los 60s, que desapareció, ¿no? Y que tiene una historia muy interesante. Vayan a verlo en el capítulo 77. Ahí ya más o menos hablamos un poquito más de la familia. Hoy me voy a centrar más en este hombre y en lo que hacía. Primero les voy a contar algo que pasó en los 90s. En esta... década a mediados, una mujer llamada Sandra Boss, que era una alta ejecutiva de la consultora estratégica McKinsey & Company, se encontraba terminando una maestría en administración de empresas en Harvard cuando su hermana le presentó a un hombre llamado James Frederick Mills Clark Rockefeller. Nombre larguísimo. O simplemente como se presentaba él más comúnmente como Clark Rockefeller. Un tipo que era encantador, adinerado, lleno de historias interesantes que, según contaría ella misma tiempo después, lo convertían en un sujeto simplemente cautivador. Y esto lo vamos a ir viendo a través de su historia, porque era una persona con una facilidad para atraer a las personas y para resultar encantador con ellas. Esto obviando el hecho de que obviamente portaba un apellido importante.
Algo... Es lo que te voy a decir, de esos apellidos que te abren las puertas, ¿no?
Totalmente. O sea, donde estés. Y me sorprende lo fácil que era, no sé si es... ¿Cómo te abren las puertas? Ahorita voy a llegar a por qué lo digo.
Yo creo que sí. O sea, sí es bien diferente...
Es que llegar a decir soy un Rockefeller es como... Verga, es que no lo vas a cuestionar.
O sea, es como... No creo que esté al mismo nivel, pero es como tener un apellido muy famoso en Hollywood, ¿no? Y que de repente te presentes en un casting y sí es como más fácil decir, pues, ¿qué tal? Yo soy Emmanuel De Niro, ¿no?
Sí,
es como que, logro. O sea, aunque no sepas exactamente cuál es la relación... pues sí puedes pensar, o sea, sí te puede como que llamas la atención.
Pero, y si es en algo como la actuación, imagínate en algo de cuestión de dinero, ejecutiva, empresarial, de una familia que lleva cientos de años.
O sea, no llega una persona a querer proponerte un trato que se apellide Slim y no lo pelas. O sea, al menos tiene tu atención.
Sí, ya con el puro nombre, exactamente. Entonces, bueno, esto también era algo que lo hacía todavía ver como una persona todavía más interesante, alguien a quien quieres conocer, quien cuando te cuenta una historia, te habla, le prestas esa atención que tú mencionas. Él, pues sí, parecía que tenía sentido, obviamente, esto del apellido y quién era con su estilo de vida, porque él portaba ropa de diseñador personalizada y era poseedor de una colección de arte que él decía era bastante, era vasta y además cara.
Basta.
Basta, sí. Basta. Así como de un departamento en Nueva York, cosa que, como todos sabemos, no es nada fácil de obtener. Son departamentos carísimos incluso en esa
cualquier
época.
Cualquier amigo de clase media tienen ahí su departamento, ¿no?
Por Central sí, Park. Por eso, sí, por
sí, desempleados,
sí.
Pueden tener ahí
cualquier güey así, pues, actor, así como...
Actor de... que está buscando un papel.
Sí, sí.
Y un compañero con... O sea, te consigues un roomie que trabaja en alguna oficina, así que nadie sepa bien qué hace.
Y a huevo que pueden pagar un departamento bien verga.
Por supuesto.
Pero bueno, el punto es que él, digamos que su nombre, con lo que él decía y su modo de vida, cuadraban a la perfección al parecer. Pero Voss no tardó mucho en caer rendida ante los encantos de Clark. Y al poco tiempo de conocerse y empezar una relación, en 1995 se casaron en una ceremonia de la Iglesia de los Amigos, que no tuvo ningún estatus legal.
La Iglesia de los Amigos.
Fíjate que no la investigué a fondo, pero venía una ceremonia Quaker.
Ah, los cuáqueros, ajá, los ¿cuáqueros? De la avena.
Pues sí. O es sea, que, yo no sabía la relación hasta que lo
me metí a checar eso. Tengo entendido que cuáquero, cuáquero era como una especie de... O sea, imagínate un tipo menonitas o...
Ah, pues sí, algo así entendí
como
que
como Amish. Pero creo que son como muy ortodoxos.
Es lo que te iba a decir, ajá.
Y al rezar, hacen como ciertos movimientos muy,
¿como de pato?
Pues es que
no, estoy mamando por la de cuac.
No, 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 o sea... Como es... pasmódicos, o sea, como que se mueven mucho al momento de estar rezando. Y creo que de ahí viene eso de cuáquero, pero no estoy muy seguro, no recuerdo.
Pero, no, la verdad, como es un dato muy pequeño, no lo investigué.
Pero sí es una iglesia así como que muy...
Es una, pero que no tiene estatus legal, porque se casaron ahí, pero esta ceremonia no tuvo ningún estatus legal. Fue como algo meramente... okay. No sé si es religioso, pero... Pero sí.
Bueno, es que también creo yo que en cualquier religión es así, ¿no? O sea, si te casas por la Iglesia Católica, legalmente no estás casado porque por eso necesitas la boda civil.
Bueno, buen punto, sí.
Creo que aplican, a menos que en Estados Unidos sí haya como...
Lo que se me hizo raro es que lo mencionaran como de algo destacado, o sea, que eso del que no tuvo,
validez.
Ajá.
Bueno, a lo mejor te refieren a que se casaron por esta religión, no, pero no, nunca por el civil.
Creo que sí. Bueno, el punto es que se casaron. Sin embargo, con el paso del tiempo, su relación comenzó a agrietarse. Clark se volvió emocionalmente abusivo en contra de Sandra. Además, esta sospechaba que algo andaba mal con su esposo, pues todos los ingresos provenían de parte de ella, lo que le permitía a Rockefeller vivir con los lujos que deseaba. Autos, ropa, propiedades y pues su colección de arte, entre otras cosas, ¿no? Al ser cuestionado por estas cosas, él aseguraba que su fortuna se encontraba congelada gracias a los estragos de la Guerra Fría. Y también decía que devolver a Alemania para intentar reclamarla podrían obligarlo a alistarse a las Fuerzas Armadas. Ese era como su argumento que todo el mundo le creía.
Mira con la cara que te mira.
Sí, ya empezamos ahí un poquito con la parte de que algo anda raro. A pesar de no traer dinero a la casa, él era quien administraba las finanzas y era muy controlador en otros aspectos de la vida cotidiana de su esposa. Y aunque esta relación no era de lo mejor en esos años, aún así, para el 2001, tuvieron a una hija llamada Ray Storrow Mills Rockefeller, a quien de cariño le decían Snooks. Otro detalle importante es que le pedía a su esposa que presentara su declaración de impuestos como si fuera una persona soltera, sin dar mayor explicación sobre esto. Algo que, pues, Sandra no tenía mucha más opción que aceptar porque ya él se había vuelto, te digo, un poco controlador, manipulador y abusivo emocionalmente también. Uh-huh. No mencionan violento, pero sí, al menos en la parte emocional, sí era abusivo. La familia se mudó en diversas ocasiones, pues Clark parecía no poder mantenerse estable en algún lugar. A pesar de que se esforzaba muchísimo en mejorar su reputación en cada nueva casa a la que llegaban, siempre utilizando sus conexiones con los Rockefeller y su historia como un adinerado graduado de Yale, dueño de negocios en Canadá, para obtener favores, beneficios y principalmente el respeto de todos sus allegados. Mm-hmm. Era algo que él buscaba.
O sea, suena a la típica estrategia de alguien...
muy honesto y buena persona.
Sí, claro, así que alguien con quien tienes que hacer negocios ya.
O
no, o sea, suena como la típica estrategia de un estafador. O sea, de alguien que utiliza este nombre, el estafador este de Tinder, ¿no? Que era como utilizar esta pantalla de tengo dinero, pero necesito que me prestes y te voy a pagar porque soy confiable porque tengo dinero.
Ajá.
Pero
y
en
con
este
alguien,
momento,
con dinero de alguien más te pagan y
hacen sí, esto. Entonces es como.
Pues más o menos por ahí vamos. Ya, obviamente, para este punto ya se dan cuenta que algo anda muy raro, ¿no? Entre abusos, gritos y arranques de ira, la mujer había comenzado a sentir que el encanto por su esposo ya se estaba desvaneciendo. Y su actitud sospechosa, así como el hecho de que había detectado que algunas de sus historias con el paso de los años sobre su vida antes de su matrimonio no cuadraban del todo, la orillaron a contratar en el año 2006 a un detective privado para que averiguara cuál era el secreto que escondía Clark. Sin saberlo, esta mujer estaba a punto de descubrir a uno de los mayores impostores de los últimos tiempos, quien además guardaba un terrible y oscuro secreto.
Con razón nunca me preguntaste a tu papá,
sí, el señor Rockefeller. A nadie, ¿no? Es que también él decía que era como, si ha llegado, o sea, si tenía conexiones con Rockefeller, pero no era de los que estaban, o sea,
no
con
era
ellos.
Tu hijo, no era...
No, era como un sobrino de alguien, ¿no? Pero pues con el apellido. Uh-huh. Esta es la historia que les voy a contar de Christian Carl Gerhardt Reiter, o sea, Clark Rockefeller, pero su nombre real.
Clark Reiter.
Ajá. Les recuerdo, es Christian Carl Gerhardt Reiter. No lo voy a mencionar mucho porque está difícil, es alemán. Christian nació el 21 de febrero del año 1961 en Sixdorf, Baviera, en Alemania Occidental. Hijo de Simon, un pintor, e Irmgard Gerhardt Reiter, una costurera, además de ser hermano de Alexander. Mencionan como que fue su único hermano, un hermano mayor. Carl tuvo una infancia llena de carencias y si bien no vivía en la pobreza extrema, tampoco tenía un estilo de vida que lo dejara satisfecho, pues desde muy pequeño creció en él un sueño muy particular. Quería mudarse a Hollywood y convertirse en un actor de renombre, un sueño que mantuvo durante gran parte de su vida. Sin embargo, para su fortuna, la suerte tocaría su puerta cuando él tenía apenas 17 años de edad, en 1978. En ese año, durante un viaje en tren, conoció a una pareja, Elmer y Jean Kellen, una pareja estadounidense que se encontraba de viaje en Alemania. Christian utilizó sus nombres para obtener un permiso falso que le permitiera ingresar a los Estados Unidos, uh-huh, asegurando que los Kellens lo habían invitado a vivir con ellos temporalmente en California como estudiante de intercambio. O sea, él no sé cómo chingados lo hizo, pero sorprendentemente en la embajada le aceptaron la visa con esta información, uh-huh, y el chico logró ingresar al país. De hecho, nunca volvió a ver a los Kellens. O sea, él nada más usó sus datos,
sí,
de dónde vivían y cómo se llamaban y todo esto
para poder irse.
Pues sí, para poder irse de Alemania. Y logró ingresar al país y no tardó mucho en obtener una beca de escuela secundaria, precisamente como un estudiante de intercambio. Pero no duró mucho tiempo ahí, ya que comenzó a vagar por el país, llegando ese mismo año a Connecticut, en donde se encontró con la familia de Edward Savio, un hombre que actualmente es un novelista y guionista en Los Ángeles.
Okay.
Algo conocido en el medio. Con esa familia se presentó ahora como Christian Gerhardt Reiter, o sea, dividió su apellido en dos para hacer la pronunciación un poco más sencilla. Y se convertiría este en el primer... su primera falsificación de identidad, por decirlo de alguna forma.
O sea, nada más era como que lo movió un poquito.
Un poquito para la parte de... o sea, lo mencionan así, que fue para la parte de pronunciación y pues sí, tener otra identidad realmente. Uh-huh. Él estudió en la secundaria Berlín durante un tiempo donde mejoró rápidamente su dominio del inglés y comenzó un proceso de reinvención. Cambió su apariencia a una más acorde con un estilo británico. Y también comenzó a mostrar cambios en su actitud, dejándole a la familia Savio más que claro que él venía de una familia acomodada, cosa que ya sabemos no era cierto, algo que terminó cansándolos, por lo que finalmente lo echaron de la casa en 1979. Creo que la disputa final fue algo muy simple, como que no quiso hacer una labor doméstica, porque ya estaba él creyéndose esta imagen de que era alguien rico. Ajá. Y que no podía hacer labores de ese tipo, ¿no? Y casi que les dejaba siempre en claro de que esto no es nada para mí. Uh-huh. Pero estoy aquí de intercambio nada más. Entonces, lo corrieron. Intentando cumplir su sueño de perseguir una carrera de actuación que todavía mantenía, decidió mudarse a California. Pero, bueno, antes de esto llegó a Milwaukee, donde comenzó a llamarse a sí mismo ahora Chris Kenneth Gerhardt. O sea, ya se agregó ahí algo que no era su nombre real. Se enlistó en la Universidad de Wisconsin-Milwaukee y para 1981...
¿Cómo le decía? Bueno, o sea, no entras a la
falsificaba documentos.
Okay.
Aunque esto no está muy claro en la historia, sí se cree que falsificó muchos documentos de alguna manera.
Muy
y también
buena,
estoy entendiendo que en esa época no te pedían mucho, la verdad. Por lo que estoy viendo, no te pedían mucha información porque el güey... Bueno, ahorita apenas vamos un cambio, bueno, dos cambios de nombre técnicamente, pero este güey tuvo un chingo de identidades y no sé cómo lo hacía. O sea, supongo que se volvió bueno incluso en falsificar información y documentos.
Yo creo que sí, porque está muy raro. O sea, de repente a mí me han rebotado papeles que son míos y que están en regla porque hay un errorcito,
bueno,
de algo.
Algo que también es importante tomar en cuenta aquí es que hasta más adelante en la historia se hizo como una de estas verificación de datos, porque al parecer en todo esto era, tú llegabas y decías, soy tal persona, y, ah, sí,
Y con los
eres
papeles.
Juan López, o sea, y te creo. Y si tu papel dice, yo no voy a investigar, no voy a meterme al gobierno para verificar tu cédula de algo.
Bueno, claro, tampoco había internet para andar
No había, y
buscando.
los sistemas que existían eran cosas más como locales, o sea, tendría que haber un pedo ahí, un proceso legal o que esté involucrada la policía para que ya te investiguen de esa forma. Si no,
Sí.
pues eras un güey que llegó de la ciudad. Aparte estamos hablando de épocas, los 70s, 80s, donde había mucho movimiento de migrantes en todo el país,
Sí.
postguerra, post la Guerra Fría también, entonces era muy común que llegaran extranjeros. Entonces, bueno, le creían y empezó a estudiar. Para el 81, te decía, se casó con una chica llamada Amy Gersild Dungy con la intención únicamente de obtener una tarjeta de residencia permanente o conocida más comúnmente como una green card. Fue con ella con quien utilizó por primera vez la excusa de que al volver a Alemania lo iban a enlistar en el ejército. O sea, prácticamente le pidió de por favor, si no me ayudas, si no me casas contigo, ya acabando mis estudios me van a regresar. Entonces ella la pudo persuadir. Sin embargo, al día siguiente de la boda escapó a California. La
No,
abandonó
le
de un
valió
día para
mal.
otro. Hay otras fuentes que mencionan que sí estuvo unas semanas estudiando y luego ya se fue. Pero bueno, el caso es que se fue poco tiempo
O sea,
después.
encontró lo que buscaba y se fue.
Básicamente lo utilizó nada más, ¿sí? Que yo tampoco sabía que te daban la green card tan rápido. O no sé si ya no se hacía antes, sí se hacía. Pues se la dieron inmediatamente el
Pues tengo
güey.
entendido que se hace como toda una investigación, ¿no? Para asegurarse
Ahora sí.
precisamente de que no estés fingiendo. Igual y tiene que ver con esto. O sea, a lo mejor es
Estamos
como
viendo
que
para el cursor.
sí.
Pero bueno, el punto es que se mudó de California, la abandonó y de hecho ya
De hecho,
presentó
yo creo que
una.
actualmente eso ameritaría que te busquen y te la quiten. O sea, el hecho
Sí.
de que te cases e inmediatamente abandonas a tu pareja.
Sí.
Yo creo que sí, el gobierno sería como de que, bueno, te buscan donde estés y te quitan tu residencia y te deportan.
Pero hay cosas muy raras de esta historia que no logré entender a pesar de que leí bastantes fuentes, porque, por ejemplo, mencionan esto de que él quería una green card, pero no era su nombre real. Y luego volvió a cambiar el nombre. Entonces no sé si volvió a falsificar su green card, pero si la falsificó, entonces no necesitaba en primer
O sea,
lugar.
se ve que es algo que
O
le
sea,
gustaba hacer. O sea, como que le gustaba fingir y disfrutaba de mentir.
que era otra
Porque era
persona, sí.
mucho más fácil conseguir una green card con su nombre real y ya con eso estás del otro lado. O sea, es como que tienes carisma, tienes conexiones, puedes trabajar de verdad y puedes de verdad hacer una vida bien chida. Pero como que le
Además
gustaba
era
más
muy
eso.
ambicioso. O sea, él buscaba siempre más arriba, ir más arriba. Digo, aquí en este punto no hemos llegado a eso, pero pues se puso el apellido Rockefeller, güey. Eso habla de alguien que
Sí.
ya está tirando muy alto. Pero bueno, el punto es que la abandona y se presume que en aquellos años Christian participó en robos y estafas que fueron imposibles de rastrear para que, o sea, digamos que estos movimientos le permitían adquirir ropa como la que usaban los hombres de la alta sociedad de Connecticut, porque él así se vestía. Él sí daba esta imagen entre lo que decía, lo que hacía y cómo se veía de una persona adinerada o que venía de alguna familia acomodada. Además de mostrar una facilidad por manipular, engañar y pretender ser alguien más. También mostró un manejo de idiomas excepcional, pues en tan solo unos meses ya dominaba el inglés y su acento británico era casi perfecto, porque él empezó a
Okay.
decir ahora que ya no venía de Alemania, sino que venía de Inglaterra. Y no solo eso, sino que más adelante mencionaba incluso que pertenecía a la familia real. O sea, este güey no se quedaba en
Okay.
vengo de un país que está mejor económicamente, o lo que sea. Es no, vengo de esa familia bien cabrona.
Ajá.
Y bueno, finalmente Christian, que ahora se hace llamar Christopher Chichester. Llegó a la ciudad de San. Sí, ya sea aparte, pinche nombre feo. Perdón. Llegó a la ciudad de San Marino, una de las más caras para vivir, no solamente en el condado de Los Ángeles, sino en todo el país norteamericano. Ahí comenzó a frecuentar clubes sociales, negocios, iglesias y bibliotecas, donde en estas últimas pasaba la mayor parte de su tiempo leyendo y cultivándose. Era un güey muy inteligente. Y no tardó mucho en conquistar a las mujeres, sobre todo las más grandes. O sea, más grandes viudas, no conquistar literalmente, sino más bien, pues con sus encantos les
Claro.
parecían un joven
Es que
que quieran tener cerca, ¿no? Y con quien
tiene
quieran
mucho
platicar.
sentido que quisiera, o sea, que quisiera cultivarse y saber cosas, porque creo que puedes fingir tener dinero, puedes fingir muchas cosas, pero algo que es muy difícil de fingir es la inteligencia o la, sí, o sea, el tener cultura, ¿no? Es muy complicado, porque tarde o temprano vas a encontrarte en una conversación con gente que va a notar
Que no
que no
sabes.
sabes. Entonces siento que es mucho más fácil, o sea, vestirte con ropa cara o conseguir un auto, ya sea rentado, prestado, lo que sea, que fingir tener cultura. Entonces sí tiene mucho sentido que le diera esa prioridad. Entonces sí era de por sí una persona inteligente.
Era, sí, era muy metódico en lo que hacía, porque pues no gastaba su tiempo en vano, o sea, lo usaba para seguir aprendiendo cosas, ¿no?
Sí.
Y bueno, con estas personas, sobre todo te digo, señoras más grandes o viudas, pasaba muchos días disfrutando de los lujos de estas mujeres, que además se sentían solas, mientras las engatusaba con historias sobre su vida y su familia, y aquí fue donde mencionó en varias ocasiones que pertenecía a la realeza de Inglaterra. Eventualmente Christopher se mudó a la casa de una mujer llamada Ruth
Es que
Didi-Sojus.
creo que eso, ahorita que lo mencionaste,
Ajá.
estoy pensando que creo que eso hace que precisamente pueda impresionar a gente muy difícil de impresionar. O sea, porque si yo llego con alguien multimillonario, o sea, en una zona súper carísima, y le digo, ah, pues soy empresario, ¿de
Es
qué? Ah,
un
pues, y empiezas a generar preguntas, ah, pues soy, no sé, vendo papel o yo qué sé.
ajá.
Es como, bueno, ok, ah,
Pero
pero si
si te
digo, soy de la
pones.
familia real, es algo que a cualquiera es como que, ah, ok, o sea. Como que haces que esa persona se siente incluso como por
Ajá,
debajo de ti,
sí.
incluso dentro de todo este, toda esta atmósfera de gente con dinero y de gente con poder.
Sí, está cabrón eso, o sea, de que sí, no importa qué tan rico, qué tan poderoso sea alguien, siempre hay alguien que, una
Sí.
familia, un estatus arriba que los puede intimidar. Y pues este güey, yo creo que usaba justo eso a su
Y
favor,
eso
¿no?
le importa muchísimo precisamente a la gente que tiene mucho dinero, que es como que de mucho renombre y
Ajá.
prestigio, el hecho de decir, bueno, si estoy aquí compartiendo la mesa con alguien de la familia real o con un Rockefeller, yo soy el que tiene que quedar bien con él y
Ajá.
no estoy esperando que él quede bien conmigo o que me demuestre nada
No, 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 es al
porque a
revés.
él no le interesa, ¿no? Es
Ajá.
como que te da es algo muy psicológico de que los hacía sentir de cierta forma, supongo, inferiores.
Sí. De hecho, pues, digo, más adelante mencionan algunas personas que lo conocieron con alguna de estas identidades, que era una persona que imponía en cuanto llegaba a un lugar. O sea, él llegaba y se veía como alguien importante y él actuaba como si lo fuera. O sea, él se creía todo ese acto a tal punto que pues era casi imposible notar que era una mentira. Porque justamente alguien que llega y te dice, soy de la realeza de Inglaterra, lo puedes cuestionar. Puedes decir, no te creo. Pero tal vez no te conviene cuestionar a alguien que sí sea.
Sí.
Entonces, sobre todo en este tipo de cosas de estatus, de relaciones y todo eso, hablando de gente adinerada o poderosa, pues te conviene tener
Sí,
una buena
no
relación
te
ahí.
conviene dudar también, o sea.
Generar conexiones y todo
Sí,
eso.
no, incluso siendo, por ejemplo, imagínate, no sé, eres empleado del aeropuerto y llega tarde alguien que te dice que es de la realeza, es como puedes no dejarlo subir porque es lo correcto, pero a lo mejor y te metes en un pedo internacional y es como, o sea, tú como una persona que a lo mejor no sabes ni quién es, pero te están diciendo eso,
Sí,
sí
de
entiendo,
importancia política o algo así.
sí entiendo que si alguien llega con esa seguridad a decirte que es tal persona o que tiene tal poder, ¿no? Es
¿Le
como, pues
crees?
bueno, sí. Porque te
Sí.
conviene más creerle que dudar.
Sí, ah, exacto. Conviene más creer en esos casos que pues, no pierdas realmente nada. Y bueno, te decía, en algún punto se mudó con una mujer llamada Ruth Didi-Sojus, que sufría problemas con el alcohol y se mantenía la mayor parte del tiempo recluida. Sin embargo, Didi había sido víctima de los encantos de Chichester, por lo que le permitió vivir de forma gratuita en
Suele pasar, sí.
una habitación de invitados que estaba ubicada en la parte trasera de su casa principal.
Que
Gente
supongo que esa
rica.
habitación de invitados era como 3 veces mi casa.
Sí. Oye, o sea, cuando alguien tiene una propiedad para invitados atrás de su casa principal, ya con eso te entiendes la magnitud, ¿no? Y bueno, los problemas empezaron cuando el hijo adoptivo de Ruth, llamado John, se mudó de vuelta con su madre, aunque hay otras fuentes que encontré que decían que siempre estuvo ahí, o sea, que desde que llegó Christopher ahora, él ya estaba ahí, pero bueno, el punto es que ahí estaba el hijo de Ruth y además estaba con su esposa Linda, o sea, así se llamaba Linda. Él era un informático con un trabajo de nivel bajo en Pasadena y la chica era una aspirante artista que trabajaba como cajera de una librería. La pareja no estaba pasando por un muy buen momento económico y Didi les abrió las puertas de su hogar para apoyarlos durante esta difícil etapa. Repito, no, según algunas fuentes fue previo a que llegara Christopher, según otras fue después.
Igual parece que era una buena persona en ese sentido, ¿no? De
Sí, el que
que
le abrió la puerta, bueno, en este caso su hijo, pero pues también a un extraño que pues parecía también estar en necesidad de
Sí,
un
José, pero
lugar.
me refiero a que no era de estas personas de pues egoístas, de que
Ah,
arréglatela
Didi,
como
no.
puedas y
No,
así.
parece que no. O menos no menciona nada de eso. Pero entonces en este punto es donde John conoce a Christopher. Y a diferencia de la mayoría de las personas, él no se sintió encantado por la personalidad de este. De hecho, él cuestionaba lo que Christopher hacía y frecuentemente decía, indagando o intentando indagar más en su pasado y en la razón por la que se encontraba viviendo con Ruth. Pues él creía, y dudaba si este chico estaba aprovechándose del estado de su madre un poco frágil, uh-huh, debido a su alcoholismo, para quitarle dinero. O sea, él sospechaba que a lo mejor este güey nada más le quería sacar el dinero a su mamá, sí, que pues sí era el caso. A inicios de 1985, sin embargo, la pareja se mudó hacia Nueva York con la excusa de que habían obtenido un importante trabajo en un programa de gobierno de los Estados Unidos. Ahora, aquí hay otra parte importante que quiero mencionar. Esta parte de la historia tiene varias vertientes y depende de la fuente que encuentres. En algunas te van a decir que ellos fueron los que mencionaron este trabajo y que se fueron. Y en otras, o sea, en otras mencionan que ellos no mencionaron nada. Simplemente desaparecieron, se fueron de un día para otro. Y después Christopher fue quien empezó a decir a todo el mundo que se habían ido a un trabajo, okay, secreto del gobierno. El punto es que se fueron. Y decían que no, bueno, según esto decían que no podían revelar demasiada información, pero que volverían a San Marino por sus cosas en un par de semanas. Cosa que nunca ocurrió. Cuando la familia de Linda notó la ausencia, llamaron a Ruth, que se mostraba muy emocionada por lo ocurrido con su hijo, anunciando que había comenzado a recibir cartas de un informante del gobierno, quien la mantenía actualizada sobre el estatus de su hijo y de su nuera. También llegó a recibir un par de postales de parte de Linda que eran provenientes de París, Francia, por lo que ahora, según la información que tenía Ruth, su hijo y su nuera estaban en Europa en un programa bien cabrón del gobierno. Pero pues no había forma de comprobar.
Estaban del otro lado del mundo, pero no tan del otro lado, o sea...
A unos 6 pies.
Más arriba, ¿sí?
Así, sí,
más no o menos. Manches, qué mal pedo, o sea, se escucha...
No, a ver, ahorita llegamos al misterio de qué pedo con ellos. Ahorita vamos a seguir con la historia como se conoce, ¿va?
Bueno.
Ahorita retornamos a esa parte. Poco tiempo después de este suceso, Christopher anunció que tendría que mudarse de inmediato. Pues un miembro de su familia había muerto en Inglaterra y él tenía que viajar para encargarse de algunos asuntos relacionados con el estado.
Con su pala y un saco.
Sí. Christopher tomó la camioneta de John, aunque esto no entiendo, en la línea de tiempo nunca explican si la robó, se la pidió a Ruth.
A John.
Bueno, a John no, pero a quién, o cómo fue, pero bueno, la tomó y emprendió su camino de vuelta a Connecticut y se fue de ahí. 5 meses después del último contacto entre Didi y su hijo, bueno, contacto, la mujer decidió llamar a las autoridades, quienes se mostraron escépticos ante la historia del viaje secreto a Europa por parte del gobierno, por lo que finalmente ella presentó un reporte de personas desaparecidas. Ahora, pausamos un poquito la parte de la historia de ellos y vamos a continuar con lo que hizo Christopher.
Okay.
Que ahora ya no se llamaba Christopher Chichester y dijo, ¿qué mierda de nombre? Y se cambió a Christopher Crow.
¿En qué estaba pensando?
Sí, se puso Christopher Crow. Y llegó a
es
Greenwich.
Chido Christopher Crow. Es un
y
bueno.
Es Crow, o sea, como W.
Ah, ok, Crow, okay. Crow, ajá.
Pero es que creo que se dice Crow.
Crow, sí, chido. Sí.
Ajá,
se escucha chido. Christopher Crow sí suena así a... Más nombre de escritor.
O de actor, güey.
O de actor, sí.
Ah, me estoy pensando más en Russell
Crowe. Russell Crowe.
Bueno, el punto es que llegó a Greenwich, en Connecticut, y uh-huh, empezó a formar conexiones a Bruja Verde en Connecticut no tiene. Bueno, empezó a formar conexiones una vez más con las personas importantes de esta ciudad. Su método fue similar al usado en San Marino, pues frecuentaba clubes y lugares donde sabía que encontraría a las mujeres y hombres más destacados de la ciudad, a quienes engañaba con una nueva historia. Ahora él aseguraba que era un productor de televisión de Los Ángeles que había trabajado en el programa Alfred Hitchcock Presenta. Información que de hecho podía ser corroborada de alguna forma, pues si tú tenías el
listado
de los productores del programa, ahí venía un Christopher Crowe.
Es que claro, porque es como si yo te digo, yo soy Emmanuel Morales y trabajé en tal película y no aparece mi nombre, es súper fácil de desmentir, pero si yo cambio mi nombre a uno que aparece ahí de todos los que aparecen al final, los selecciono y digo, ah, este soy chido. Me van a encontrar ahí, y como viene el nombre, pero no viene, obviamente,
no,
ni la
y,
foto.
Y estamos
ni...
hablando de los 80, güey, o sea, no hay internet para ir a buscar en,
sí, claro,
en IMDb quién es este cabrón.
Y que venga la fotito, o sea, no hay forma, es algo, o sea, es como que...
Muy listo.
Muy lógico, o sea, muy simple, pero creo que esos son los grandes engaños, ¿no?
Ajá.
Lo que es así que es súper simple de desmentir, pero no tienes al mismo tiempo forma de hacerlo.
Y es como, ¿por qué si yo llego y te digo, hola, soy un productor de televisión que trabajé en esto, y tú dices, a ver si es cierto, y vas y ves que sí sale? O sea,
hasta ahí llega la investigación,
¿cómo
¿no?
¿Cómo llegas al tren de pensamiento donde dices, pero qué tal si este güey está mintiendo y se cambia el nombre?
¿Sabes? Es que es eso, se oye muy elaborado para ser cierto, y eso te ayuda un chingo.
Y ni siquiera es tan importante.
Decir, yo tendría que haber hecho esto, esto y esto para
y todo
llegar aquí.
Para decirte que soy productor de ese programa, porque puedo seguir siendo productor, pero no de ese programa.
Ajá.
O sea, es como difícil. Era muy, muy listo. Sabía exactamente dónde poner la información y cómo acomodarla.
Sí, o sea, es eso. Es como muy complicado para alguien diría, ¿quién haría eso y para qué?
Ajá. Pero bueno, te decía. De hecho, era el, no era el programa original, era el revival de Alfred Hitchcock presenta. Uh-huh. Obtuvo rápidamente un trabajo en Greenwich como técnico de computadoras en S.N. Phelps & Company, donde expandió su historia, mostrando ahora fotografías de su madre y su hermana, que no eran ni su madre ni su hermana, y de una mansión en París que le pertenecía a él. Sin embargo, sus compañeros no tardaron mucho en darse cuenta de que algo andaba mal. Justo como tú dijiste, llega un momento en el que te topas con alguien que es... Puedes fingir muchas cosas, pero conocimiento es dificilísimo de fingir. Sí. Y se daban cuenta de que, a pesar de su comportamiento extrovertido y seguro de sí mismo, notaron que el hombre no poseía los conocimientos o los estudios necesarios para el empleo que había obtenido. Uh-huh. O sea, si no cuadraba ahí. Al parecer, en su entrevista de trabajo la había tomado en un club náutico donde conoció a Stan Phelps, que es... Si les, o sea, la compañera era Phelps & Company, entonces era uno de los dueños.
Sí, sí. Es el con papá quien... de Michael Phelps y de Richie Phelps. De,
sí, correcto. Ajá. De ¿qué chingados dijiste de mí? Ajá. Bueno, él lo conoció ahí, platicaron un par de ocasiones y le dio el trabajo, básicamente como que lo convenció de que le dio un trabajo. No, era muy manipulador, carismático, etcétera. Tal vez esto fue lo que llevó a algunos de los empleados de la compañía a revisar bien la información, a hacer este double check, encontrando así que el número de seguro social que había dado para poder entrar no le pertenecía a ningún Christopher Crowe, sino a un hombre llamado David Berkowitz, que si le suena, David, o a ti, sí, es porque es el conocido como el hijo de Sam, un asesino serial,
¿sí?,
que aterrorizó a Nueva York en la década de los 70s. ¿Por qué chingados agarró el número social de un asesino serial? No tengo idea.
Y ya había pasado esto de David Berkowitz, o sea, ya...
Sí, te pasó, fue una década antes. Ajá.
Ok.
Sí. Entonces,
hermano de Timón Berkowitz.
Ahí sí ya no entendí el chiste.
¿Quién es de Timón y Pumba? Así se apellida.
¿Ese apellida? Uh-huh. Ah, no sabía eso. Bueno, Crowe, obviamente, al notar esto, fue como despedido inmediatamente. Poco después consiguió, sin embargo, otro empleo, ahora en Nico Securities, donde increíblemente...
Pero si hablaba alemán, no debe ser tan malo.
No debe ser tan malo. Pero también hablaba inglés británico.
Ah, bueno, eso sí.
Bueno, obtuvo un puesto de gerente de ventas de bonos corporativos, a pesar de nuevo, no tener nada de experiencia. Logró entrar a un nivel muy alto del organigrama en este lugar. Algo de lo que no tenía ni experiencia y que no pasó desapercibido, obviamente, por ninguno de los colegas, pues era incompetente en su trabajo porque no sabía nada, básicamente. Y lo criticaban fuertemente. En este caso, criticaban la decisión de contratarlo de uno de los gerentes que lo había contratado simplemente por sus supuestas conexiones con la realeza de Europa.
Pero sin ninguna referencia.
No, fue más como... Y personas que lo conocieron, a este ejecutivo, que no encontré su nombre, decían que era una de esas personas que, pues, se impresionaban fácilmente. Es como...
¿Te imaginas?
Porque ahora que notaste, güey, porque tiene conexiones.
¿Te imaginas que en un trabajo alguien suba solamente por su carisma y no por sus conocimientos?
No, eso no creo que pase.
Estaría muy feo, ¿no?
Sí, no, pero en un mundo horrible en que no quiero vivir. Uh-huh. Sin embargo, bueno, este acto no duró demasiado, pues tras no dar resultados, fue despedido una vez más. Y fue en esta época, ya por 1988, cuando decidió desaparecer una vez más del radar, ya que notó que las autoridades ya se estaban, ya se encontraban buscándolo, gracias a que dieron con la camioneta pickup que le había pertenecido al desaparecido John Sohus. Con el pretexto de que él tenía que viajar a Alemania por una urgencia familiar, Christopher dejó el nuevo trabajo que había obtenido en Peabody and Company y finalmente se mudó a Nueva York, en donde se mantuvo oculto durante varios años mientras desarrollaba la que sería la penúltima, pero la más importante de sus identidades falsas, y además la más notoria, pues con los años de experiencia... Sí, Donald Trump. Pues con los años de experiencia que ya tenía engañando a personas y a personas muy influyentes, se sintió muy seguro de dar un siguiente paso, creando así la identidad de Clark Rockefeller.
Dijiste penúltimo, o sea que después de lo de Clark Rockefeller hay
otra más. Okay. Por eso puse la pausa dramática en el momento en que necesitaba la historia. Para este punto ya había obtenido en esos trabajos, incluso en el que te mencioné de... Ay, perdón, se me fue el nombre de la... De Nico Securities, me parece que ahí fue donde más ganó dinero como ejecutivo de ventas de bonos corporativos. Llegó a tener un salario de arriba de $150,000, que para la época era todavía más que... O sea,
sí.
Previo a inflación, pues estaba un pinche sueldazo. Y pues con esto sí obtuvo una pequeña fortuna, ¿no? Digo, no era rico, pero ya tenía para vivir... Y esto le ayudó a que su nueva identidad como un Rockefeller se viera más creíble cuando llegó a Nueva York. Y mantuvo el engaño de que era, pues, una persona adinerada. Nadie se atrevía a dudar sobre su identidad, pues cuando se presentaba con un apellido tan imponente, la gente simplemente asumía que la historia era verdadera. Clark llegó a asegurar que además era amigo de personalidades como Britney Spears, que estoy pensando ahorita, esto debe ser entre 80s y 90s, pero Britney Spears, ¿cuándo empezó su popularidad?
A finales de los 90s.
Ok, entonces.
Segunda mitad de los 90s.
Con razón, porque se me hacía raro que este dato venía aquí como en esta parte cronológica, pero yo decía, pero Britney Spears no, bueno, no me cuadraba, pero bueno. En algún punto de que mantuvo su identidad como Clark Rockefeller, que fue entre el 90 y 2006, que fue lo que les estaba contando ahorita de Sandra, que mandó a contratar al detective, dijo que era amigo de Britney Spears, de George Lucas y de inclusive el canciller alemán Helmut Kohl, perdón. Con su nueva identidad aseguraba ser un banquero independiente que manejaba el flujo financiero de varios países asiáticos. Y eventualmente, a través de una amiga llamada Julia que conoció en una iglesia, Clark conoció a Sandra Voss, quien se convertiría en su esposa. Uh-huh. Ahora, regresando al año 2006, ya cuando Sandra se da cuenta que su relación se está yendo a la chingada y que contrata a este detective. Sandra descubre, gracias a este investigador privado, que Clark Rockefeller no existía. No había usurpado la identidad de alguien más. Simplemente sí, no había un Clark Rockefeller. No existía esta persona.
Que fue más listo al no usurpar la identidad de alguien.
Sí, claro.
Porque ya en esta época, ya con internet y todo, era mucho más fácil, ¿no? Ajá. Uh-huh.
Y bueno, también descubrió que no era dueño de ninguna fortuna, obviamente. Voss comenzó inmediatamente un proceso de divorcio.
Y que no sabía una chingada de producción de televisión. No. Tú no sabes nada sobre... Así le dijo, así, con un cigarro.
En efecto, no es cine. Uh-huh. No, de hecho, ella... Está curioso que en esta parte de la historia, ella se divorcia de él. Bueno, empieza el proceso de divorcio. Pero no logra descubrir quién es. Solamente que no es
Clark Rockefeller. Imagínate eso, o sea, de que estuviste años con alguien que no sabes ni cómo se llama de verdad.
Ay, de hecho, esto me acabo de recordar cómo iba a empezar este tema. Te iba a empezar preguntando que cuál sería la cosa que qué mentira se alcanzarías a perdonar. Igual lo voy a hacer. ¿Cuál sería la mentira que se alcanzarías a perdonar de tu pareja? Por ejemplo, en este caso de Krickstar, güey. O sea, si por ejemplo, te enteras de que ella nació con otro nombre y en algún punto se cambió el nombre, sería como ok.
O sea, sería raro porque... Sería porque no me dijo, o sea... Creo que cuando hay una mentira que es inocente o que es como no tan grave, lo que me preocuparía ahí no es la mentira, sino el por qué no me dijo. O sea, si me ocultó algo tan simple...
Pues porque no había salido en la plática.
No, si no me habías dicho.
¿Cuántas veces le preguntaba a Crystal? Oye, ¿no tenías otro nombre antes?
Es cierto, nunca lo he hecho. Voy a preguntar.
Y güey, ¿sí no? Sí, no es Cristina Rockefeller.
Igual y eso sí lo perdonaría, no sé, pero ya el hecho de no saber ni... quién es, ni su país de nacimiento, ni cómo se llama en realidad, su edad. O sea, todo eso sí es algo, porque para empezar sería como que pues tú no eres la persona con la que me casé, ¿no? La persona con la que me casé no existe.
No. Y es creo que lo que más pega en ese caso, es decir, yo sí me enamoré de ti, pero de la... Una...
De la cosa que estabas fingiendo. Ajá, ¿no?
De una versión de ti que estás actuando. Entonces no eres tú. No me enamoré de ti porque tú no existes, ¿no?
Sí, no, o sea, no se enamoró de un estafador que tenía un chingo de identidades.
Si o sea, hubiera contado técnicamente
eso,
sí.
No, pero si él hubiera contado eso.
No, pues no.
Esa narrativa, pues no se hubiera casado con él, ¿no? Bueno, quién sabe.
Bueno, hay gente que es muy. Hay gente que sigue manso, ¿no? Que siguen casar con él.
Están pendejos.
O querían cuando. Sí. Bueno, todavía quieren, aunque ya no.
Todavía sí.
Bueno, el punto es que. Sí, con eso abrí el tema, perdón. Pero bueno, ya que lo dejamos, igual los invito a que nos dejen ya sea comentarios o con el hashtag Notambulos Podcast, ¿qué cosa, hasta dónde sí perdonarían? ¿Qué es lo que pregunta que te dice? ¿Hasta dónde sí perdonarías? Porque creo que yo un cambio de nombre sí lo perdonaría. O sea, sería como de, ok, está raro, pero no voy a desconfiar de una persona por eso, porque puedo entender que hay un contexto. Uh-huh. Ya un cambio de historia de vida, ahí sí. O sea, de que tú me dijiste que eras de tal parte y realmente no es cierto. Uh-huh. O de que, sí, ahí creo que ya empieza.
De que no naciste donde me dijiste que naciste, ni estudiaste donde me dijiste que estudiaste, ni te apellidas así, ni te...
Sí, ahí ya empieza de que, verga, ok, esto ya es demasiado. Pero bueno, el punto es que ella empieza el proceso de divorcio, logrando cambiar legalmente el nombre de su hija.
Espera, pero ¿por qué había un proceso de divorcio si no tenía validez su matrimonio desde el principio? Oye, bueno, no lo sabía.
Pues supongo que en algún punto sí se casaron legalmente, güey, porque es... O sea, nada más yo mencioné que en el 95 se casaron por esa iglesia.
Ah, ok.
Luego no sé si en algún punto... Eso no lo menciona.
Me imagino que sí.
Tiene que haber porque hubo una cosa legal aquí de divorcio, entonces sí, en algún punto... Digo, no sé, es...
También pensé que tal vez ella no sabía que no tenía validez el matrimonio, porque ya ves que él le hacía como que... las declaraciones de impuestos que las llenara como si fuera soltera. Ajá.
Sí.
Me imagino que con su apellido de soltera y no el Rockefeller.
Sí, porque incluso pues, la hija tenía el apellido Rockefeller.
Ok.
Reich o Snooks tenía el apellido Rockefeller. Entonces sí, tuvo que haber un pedo ilegal, pero pues realmente ahí sí no sé, o al menos no se sabe exactamente cómo lo manejaron. Pero bueno, sí se divorciaron. Durante el proceso, Christian accedió a darle la custodia completa de Rey a Sandra, aunque podría tener 3 visitas programadas al año y supervisadas también. Y a cambio, Boss tuvo que darle a él $800,000, 2 autos, el anillo de compromiso y un vestido que él había regalado. O sea, fue como un acuerdo ahí. Uh-huh. Y durante ese tiempo, incluso algunos miembros de la familia Rockefeller que se enteraron de lo ocurrido declararon que el hombre no tenía ninguna relación con ellos. Digo, ya era obvio que la identidad era falsa, pero incluso llegaron a salir a decir: no, sí, no, 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 no hay una relación. O sea, no existe este güey en nuestra familia ni en nuestra vida, ¿no? Sin embargo, de forma un tanto sorpresiva, en ningún momento del proceso se indagó sobre la vida de Christian, y por ende los demás engaños y crímenes cometidos en su pasado no fueron descubiertos. Para 2008, claro. Christian se encontraba en una situación económica bastante mala, porque pues casi todo el tiempo que estuvo con Sandra había vivido de ella, prácticamente el dinero que había tenido antes pues, ya se lo había acabado en esos lujos para impresionar, y lo único que le quedaba ahora era estos $800,000 que le dio ella por lo de la custodia. También perdió las conexiones que había hecho como Clark, obviamente, y las posiciones materiales que había obtenido igual. El día 27 de julio de ese mismo año, y sintiéndose ya desesperado, cometería el que se convirtió en el error más grande de toda esta farsa y de toda esta uh-huh. historia. Pues esa tarde se encontraba... NFTs. Sí. vendió sus 10,000 bitcoins por $2.
Por un chiquito que fumaba.
No, ese güey ese día se encontraba en Boston, en la bahía de Boston, caminando junto a su hija y un trabajador social que era como parte del trato, siempre tenía que ver a alguien ahí viéndolos. Uh-huh. Cuando de pronto un vehículo se acercó y Christopher empujó con fuerza al trabajador, tomó a su hija de 7 años, manches. La subió al auto y se fue.
¿Y la secuestró?
Y sí. La secuestró. En este... El lapso de subir al auto y arrancar, había un conductor ahí contratado por él, al parecer... Que a quien él le ordenó avanzar a pesar de que el trabajador social había alcanzado a sostenerse del vehículo. Entonces lo arrastró durante algunos metros y le provocó heridas, no de gravedad, pero sí pues un tanto severas. Y bueno, la policía de Boston e inclusive ya en este punto el FBI rápidamente comenzaron una búsqueda exhaustiva del hombre y de la pequeña Snooks. Para fortuna de las autoridades, esto no duró mucho, duró apenas 6 días, ya que gracias al dueño de un puerto deportivo en Baltimore, en Maryland, que había reconocido a Christopher de un cartel de personas buscadas, pues él dijo que lo había visto ahí, ya que este tenía un catamarán resguardado en ese lugar, entonces ya lo había visto, ya lo reconocía. Uh-huh. Pero ahora, para este punto, él ya se había cambiado el nombre a su última identidad falsa, que era Charles Chip Smith. Chip era como un apodo.
Ok, entonces se puso hasta un apodo.
Sí, hacía eso de vez en cuando el güey. Había adquirido también un departamento de $450,000 con el dinero que tenía todavía, donde mantenía a su hija cautiva. El día 2 de agosto, tras una llamada telefónica en la cual le dijeron a Charles ahora que su barco se estaba hundiendo, él salió de su departamento y el FBI lo pudo atrapar, supongo para no tener que necesitar la orden de
allanamiento. Sí, qué flojera el papeleo.
Sí, está muy inteligente.
Mejor lo hacemos salir.
O sea, fue como, hazlo salir, sí, haz que salga el pendejo. Y bueno, cuando iba saliendo, lo atraparon y dentro encontraron a su hija, que se encontraba completamente ilesa, no la había agredido de ninguna forma.
No me sonaba que le quisiera hacer daño.
No, pero... parecía que fuera la intención. Sin embargo, según las declaraciones de las autoridades de esa época, era muy probable que el plan de Christopher consistiera en resguardarse por un tiempo ahí en este lugar con una nueva identidad y después comenzar a extorsionar a Sandra prometiendo devolver a su hija a cambio de una gran suma de dinero. O sea,
de hecho,
si bien...
estaba pensando en eso, de que el hijo de puta probablemente estaba tal cual secuestrando por dinero a su hija.
En la mañana...
Y no porque la quisiera...
No, en la mañana estaba platicándole esta historia a Maggie y cuando llegué a ese punto se puso bien, se indignó porque me dijo, ay, yo por un momento pensé que se quería llevar a su hija porque pues, es su hija, ¿no?
Porque
y
digo, la amaba. No, yo pues, sí no, pensé, no, era yo sí por pensé dinero. Que quería obtener un rescate tal cual, o sea, que quería dinero.
Sí, correcto. Y bueno, el 15 de agosto, las autoridades anunciaron que Clark Rockefeller había sido identificado como Christian Carl Gerhardt Reiter, gracias a que tomaron sus huellas digitales al momento, sus huellas, al momento del arresto, y con esta información pudieron compararlas con algunos documentos de migración de los 80s, de cuando él llegó al país. Hasta eso hicieron una muy buena investigación ahí y dieron con su identidad. El juicio en contra de este hombre comenzó en septiembre de 2008. A pesar de que la defensa intentó presentar un caso de que era de demencia para como parte de su defensa, un par de expertos lo diagnosticaron como apto para distinguir entre el bien y el mal. Pues y sí. Que también el plan de secuestrar a su hija estaba demasiado premeditado como para ser una persona que no estuviera estable mentalmente.
Sí, como para que se le ocurriera en ese momento.
No, claro que no. Y además decían que él estaba tratando de exagerar los síntomas de una enfermedad mental. O sea, lo notaron, ¿no? Sin embargo, sí fue diagnosticado con trastorno delirante, trastorno narcisista de la personalidad y trastorno mixto de personalidad. Fue sentenciado inicialmente de 4 a 5 años en una prisión estatal por el secuestro de su hija. Sí. Y también otros 2 a 3 años extra por un cargo de asalto en segundo grado, pues había utilizado un arma letal, en este caso un vehículo, para lastimar al trabajador social. También se le acusó de haber dado un nombre falso a un oficial de policía durante el arresto, lo cual también le añadió ahí un tiempo. Parecía que la historia de este hombre en este punto llegaría a su fin, pero la parte más oscura estaba apenas por conocerse.
Y si cuando fueron a buscar a Ed Flanders, en realidad sí era un seudónimo de Ned Flanders, y él simplemente como se no se pendejo. Llamaba así, se hizo pendejo, y volvemos a la teoría de que Flanders es un
criminal. Yo sostengo que Flanders es un pinche criminal, güey.
O sea, ahora sí llegaron con el de que es usted, ¿cómo se llamaba? ¿O Christopher en ese momento?
No, bueno,
sí. No, Clark, era Clark, ¿no?
Por tu nombre, que todavía lo conocían era Clark
Rockefeller. Como Clark, es como que, Charles, no, yo soy Charles Sheep. Ah, bueno, disculpe. A lo mejor esa aplicó Ned Flanders y sí le funcionó.
Por eso dijo, todos hemos tenido rostro con la ley.
No contó todo el contexto.
Pues no tenía por qué.
Ned Flanders es un psicópata asesino.
Y lo descubrieron aquí en Octámbulos. Bueno, el punto es que, bueno, en 1994, los nuevos dueños, regresando un poco en el tiempo, los nuevos dueños de una casa ubicada en San Marino estaban planeando construir una piscina en su patio, cuando al comenzar las excavaciones se encontraron con 3 grandes bolsas de plástico que contenían lo que parecían ser restos humanos. Okay. Esta era la casa que previamente le había pertenecido a Didi Sohus. Sin embargo, debido a que John había sido adoptado, no había forma de comparar el ADN con el de su familia biológica y le era imposible a las autoridades llegar a una conclusión clara de si era él o no, aunque los miembros de la familia de John decían que estos coincidían con su descripción en general. La evidencia forense indicaba que la víctima había sido golpeada en la cabeza 2 veces con un objeto redondo para después ser apuñalada en 6 ocasiones y el cuerpo después había sido cortado en 3 partes. Por eso las 3 bolsas.
Típico del buen John.
Típico del buen... Sí. Y en el año 2000... Johnny, como le gustaba que le dijeran. Y en el año 2009, un gran jurado fue convocado para examinar la evidencia de este caso. En 2010, los restos pudieron ser finalmente identificados, confirmando que le pertenecían a John, aunque su esposa Linda no fue encontrada.
Es lo que iba a preguntarte, porque desaparecieron
los dos. Ella desapareció también, pero no encontraron nada de ella. Y fue hasta 2011 cuando
los... ¿entonces no estaban en Francia en una misión secreta?
No.
Wow.
Ni tampoco los papás de Peter Parker, seguramente. Pero fue hasta 2011 cuando los fiscales del condado de Los Ángeles acusaron a Christopher del asesinato de Jonathan Sohus. La evidencia en el caso fue en gran parte circunstancial, pero los miembros del jurado se sintieron convencidos gracias a la evidencia encontrada junto al cuerpo de John, ya que una de las bolsas utilizadas para enterrar los restos le pertenecía a la Universidad de Wisconsin-Milwaukee, donde Christopher había estudiado de 1979 a 1982, y la otra a la Universidad del Sur de California, donde también estuvo unos años
en clases. No usó bolsas de donde estudió el güey.
Esa es la parte que me o sea, es un güey que toda esta historia te lo imaginas como un güey muy listo. Pero esto es tan estúpido.
De hecho fue, es la única vez o las únicas personas que mató.
No se sabe. Se cree que sí, porque al menos todo lo que les he contado de su vida es lo que se pudo rastrear. Con sus huellas y con información de gente. Sí,
pudo tener un montón de identidades y delitos en otros lugares.
Aunque, pues, parece que no, porque las fechas sí cuadran. O sea, la gente que lo conoció, luego salió mucha gente a dar su testimonio que lo conocieron con X o Y de las identidades que tuvo. Uh-huh. Pues mencionan que sí lo veían y que no parecía ni siquiera ser alguien violento tampoco ni nada. O sea, de hecho, este asesinato que cometió fue algo muy...
A mí me suena que inusual. Era porque precisamente el tipo estaba como muy desconfiado de él. Ajá. O sea, como que siento que igual y lo descubrió o se sintió acorralado y fue como que en el momento se defendió de él. No sé, no se defendió, sino como que pues lo atacó.
Sí, lo atacó.
Por no sé, como una especie de ataque pasional, ¿no?
Sí, puede ser. Pero sí, al menos que se sepa, no hubo más. O sea, bueno, Linda también es un caso que queda medio en el aire. No se sabe si fue él lo que pasó, pero pues está
desaparecida. Mejor ella sí estaba en una misión secreta.
Ella sí.
En Francia,
sí. Ella sí.
Bueno. ¿Va a volver? ¿Y dónde está mi esposo?
Pues ya, bueno. Otra evidencia importante sobre este caso que también ayudó a que lo condenaran es que él tenía posesión de la camioneta de John después de que este desapareció, entonces eso también fue muy sospechoso. Por eso creo que la robó, pero no queda bien claro si la robó o no, simplemente bueno, también fue parte de. Y en agosto de 2013,
John dijo que me la dejaba.
Él dijo, fue su último fue su último deseo. ¿Está muerto? Ay.
Antes de irse a su misión.
Ah, sí, sí. En 2013, en agosto, finalmente recibió la sentencia máxima de 27 años esto está raro, de 27 años a cadena perpetua. No entendí muy bien esto, pero así viene en como la condena. Lo que les va a molestar un poquito es lo que sigue. Porque, bueno, primero él intentó sostener su inocencia, despidió a sus abogados en la parte de la sentencia. Y él intentó defenderse a sí mismo. Él lo que hizo, lo que dijo fue que Linda había sido la responsable de la muerte de John, que por eso estaba desaparecida. Se aprovechó de que ella estaba desaparecida para decir que ella había sido y que lo estaban inculpando, que él no tenía nada que ver con eso. Pero esto no dio resultado, pues la sentencia continuó tal como estaba y actualmente se encuentra como elegible para libertad condicional.
No mames.
Para el año 2029, cuando ya tenga unos 68 años de edad. La audiencia para esto se encuentra programada actualmente para noviembre del año 2028 y hoy en día se encuentra en la prisión estatal de San Quintín en California, aunque ha pasado de entre muchas prisiones a lo largo de los años.
Con diferentes nombres.
No, ya no. Pero de 2016 para acá, para el presente, 2022, ahí sigue todavía. Y okay. Pues en unos 7 años podría salir libre. Ya no creo que, o quién sabe si intente algo, ya veremos si en un Noctámbulo 2050 tipo, traemos otra.
Imagínate algo así tipo Bourne, ¿no? De que sale de la cárcel y de repente es como que, bueno, ¿y qué pasó? Y ya no está.
Ajá.
Y ya está como, ya es un viejo, eso está de que, no veo a nadie, solo veo al gran marqués de, en un auto de lujo, ¿no? Así con un monóculo.
Conde de Clark.
Sí, solo fue al conde ahí de, no sé, güey, de pinche Transilvania, ¿no?
Así. Sí. Pues quién sabe, güey, actualmente, afortunadamente, ahí está encerrado el cabrón, a ver qué va, pueden negarle la libertad condicional, así que quién sabe qué pase. Y esa es la historia, o aquí termina, o aquí se mantiene, porque sigue vivo este güey, la historia de, como les decía, uno de los mayores impostores en la época actual, que, pues sí, sorprendente lo que llegó a lograr y técnicamente se llegó a posicionar en un estatus social muy alto, sí, viniendo de la nada, base de puras mentiras y engaños muy bien pensados. Pero lamentablemente también, pues hay una víctima aquí, que, o un par de víctimas, depende de lo que le haya pasado a Linda. Obviamente está muerta, ¿verdad? Pero pues, lo menciono porque sigue siendo algo desconocido, sería especular.
Es un poco complicado cómo funciona ahí la ley, porque pues obviamente como no hay ninguna prueba, por más que lo más lógico es que también la mató, pues no hay forma de probarlo.
No, porque no hay un cuerpo ni siquiera.
Entonces, ajá, entonces no se le puede acusar de eso. Uh-huh. A menos que en un futuro, por ejemplo, lo que creo que puede pasar. Si en estos años, de aquí al 2028, dijiste, se encuentra el cuerpo de Linda por alguna razón, o se descubre qué pasó con ella y se vincula con esto.
Ya se le hace una sentencia,
ahí sí ya es como
¿no?
que se le hace un nuevo juicio por eso y se le puede extender o incluso ya condenar a cadena perpetua y eso.
Que pues supongo que es el caso, pero
ojalá que pase, porque todavía hay tiempo y la tecnología avanza cada vez más rápido.
Sí, ya hemos hablado de muchos casos que se han resuelto en los últimos 10 años, güey. O sea,
sí.
La tecnología, afortunadamente, como dices, estuvo avanzando. Quién sabe qué vaya a ocurrir, pero hasta ahorita va el caso ahí. Y ojalá que les haya gustado este caso que a mí me pareció... Me gustó mucho, les digo, se me hizo como estas matrioshkas de casos donde dices, ¿qué pedo con este güey? O sea, va sacando más información y entre más indagas en su pasado es más interesante también y más impresionante lo que logró el güey. O sea, totalmente. Se metió a universidades, se metió en las altas esferas de Nueva York, de Wall Street. O sea, este hijo de puta fue muy listo en lo que hizo y fue un caso que sentí que valía la pena traer. Así que, pues ahí
muy bueno, buen caso. De hecho, creo que cuadra o encaja perfectamente con el que yo les voy a presentar, que también se siente como una matrioshka. También es como un caso que empieza de manera muy simple y que parece que su resolución, de hecho, también es simple. Pero entre más indagas, más raro se va poniendo y más enredado y más extraño.
Okay, bueno, pero antes de que empiece, nada más recordarles a los que hayan llegado en esta parte mientras estamos. No estamos en vivo. Les recuerdo. Igual creo que voy a pedirle a Eddie que ponga un letrerito aquí que ya no estamos en vivo. Pero no estamos en vivo, estamos
esto pero pregrabado. Manden superchats. Si no estamos en vivo, pero manden superchats.
Así que diga. Sí. No, estamos en este momento, esto está pregrabado, pues, pero para que sepan, normalmente aquí leemos sus comentarios, tweets, superchats. No, obviamente no se puede, estamos en el pasado, gente. Pero gracias a los que han estado usando a lo largo de la transmisión el hashtag Noctámbulos Podcast en Twitter, déjenos por favor ahí su opinión de qué les pareció el caso, qué opinan, si lo conocían, si sabían algo de este tipo o si se lo toparon en algún momento, que puede pasar. Y nada, gracias.
Mírate, por esta parte. ¡Ah, chinga, es mi papá!
Es mi papá Rockefeller. Sí. No, así, pero imagínate como Homero, que tiene su identidad de Homero Sánchez.
Ajá.
Así con un bigote. Así,
no, o sea, él se fue a la tienda.
Es mi abuelo Eusebio.
Se fue a la tienda en 2013. O sea, no entiendo.
Bueno, ojalá que les haya gustado el caso, repito. Y pues en esta parte, vamos a dejar o sea, bueno, vamos a empezar ya con el caso de Manuel para que sepan. Gracias a los que nos están siguiendo también en plataformas digitales, denos un follow, siempre nos ayuda. Ustedes ya están acostumbrados a algo pregrabado, así que para ellos no es diferente, ¿sí? Más que no vamos a mencionar ahorita los superchats, así. Pero pues bueno, sí, lo quería mencionar, ¿sabes? Para los que llegan tarde, güey.
Claro, no, ah, sí, siempre es bueno, igual ahí a los moderadores, pues les encargamos que si ven que alguien está como que, oigan, no me están haciendo caso,
a
no
mi superchat, güey,
o a mi superchat, pues para que les expliquen también.
Es correcto.
Y ahora pues sí, bueno, les decía, este caso, por lo que estuve viendo, no tiene un título tal cual, o sea, no se le ha bautizado de alguna forma, así que para yo tener aquí el título y que no se me perdiera en mi archivo, lo he llamado El Misterio del Callejón Ghost Green, que es donde,
donde
pasó esto.
Está muy chido.
El caso que les presentaré es esta noche, tarde.
Uy, ahorita creo que la gente no escucha, pero están escuchando niños jugando afuera.
Bueno, es que sí está redactado, pero bueno.
Ah, ok.
Lo redacté pensando en que íbamos a estar grabando esto, o no sé, o sea, lo pensé como un octámbulo convencional.
Pero es que si lo piensas bien, ahorita estás dices, esta noche se está estrenando.
Sí, se está estrenando de noche.
De noche.
Es cierto.
De noche.
El caso que les presentaré esta noche inicia de manera muy sencilla con dos amigos. Mark, de 16 años, y John, de 14. Quienes caminaban por un callejón conocido como Goose Green en Inglaterra.
Goose Green.
Goose Green.
Ah.
Aunque sí suena como que Goose Green, no lo había pensado. Es Goose Green en Inglaterra. Y van a ser testigos esta noche de cómo esta historia, que inicia de manera tan simple, se va convirtiendo lentamente en un agujero de conejo tan complejo y tan oscuro y con más giros que un guión de la pluma de M. Night Shyamalan. Van a ver.
Buena intro.
Como dije, Mark y John caminaban juntos por aquel callejón la tarde del 29 de junio del año 2003, cuando de pronto un hombre desconocido, se acercó rápidamente hasta ellos y sin provocación alguna, sacó un cuchillo y comenzó a apuñalar a John. Mientras Mark estaba, pues, aterrado y trataba de ponerse a salvo, John pudo sentir cómo el cuchillo se clavaba primero en su estómago y luego se hundía 6 pulgadas dentro de su pecho. Él no pudo sentir las 6 pulgadas, pero pues es lo que pasó.
Pero no sabía cuánto.
Igual y a ojo de buen cubero calculó 5 o 7 pulgadas, pero fueron 6 lo que se hundió en su pecho.
Ok. Que sí es un chingo, ¿eh?
Es un montón. Miren los pulgares al rey y 6 de esos es lo que le encajaron así de la daga en su pecho.
Sí, sí.
Al ver a su amigo herido y en el suelo y con un enorme charco de sangre, Mark llamó a la policía para contar lo que había ocurrido. Un loco, de manera aleatoria, había apuñalado a su pequeño amigo, que tenía 14 años, John. Mark describió al sujeto como un hombre de poco más de 20 años que llevaba una sudadera con capucha de color negro y unos jeans, una vestimenta pues bastante estándar, común, digamos, sí, o sea, no es algo muy característico. Hubiera ayudado mucho que fuera vestido de payaso o algo así para que lo atraparan, pero pues iba con una hoodie y unos jeans.
Sí, o con una de esas etiquetitas así de, hola, me llamo.
Sí, yo soy Sam, así como la película. Se trataba de un crimen aterrador y además había ocurrido en una zona conocida por ser bastante tranquila, por lo que los vecinos y la comunidad en general se conmocionaron. Y es que aquí quiero aclarar algo, porque también es como, ah, claro, no les importan los crímenes en donde siempre pasan. Y siento que no es que tanto que no importen, sino que impacta más que no te esperas que pase ahí. Y eso hace que la gente que se sentía segura de vivir en un área donde normalmente no pasan esas cosas, pues entre un poco en pánico, ¿no? De que haya un loco por ahí apuñalando niños.
Es que aparte de niños, sí.
Sí. Y bueno, esto hizo que las autoridades obviamente pues dieran el aviso y todo el mundo comenzara pues a cazar a este tipo, a tratar de ubicarlo, a tratar de ver, empezaron a ver quién había podido ser testigo de algo, quién podía aportar alguna información para atraparlo y evitar que volviera a pasar, porque no había un móvil, no había nada, o sea, no había una razón por la que ese tipo
llegó y lo apuñaló.
Llegara así. Y apuñalara a un niño de 14 años de la nada, o sea, no había un motivo. Entonces, esto era muy grave porque podía volver a pasar y podía pasarle a cualquiera, porque el hecho de que su primera víctima conocida fuera un niño no implicaba que la segunda o la tercera pudieran serlo también.
No.
Porque al haber solo una víctima no hay un patrón.
No.
Entonces, esto volvía como que muy complicado todo y lo volvía bastante aterrador, que la verdad, poniéndome en el lugar de la gente del público, si yo me entero de que aquí donde estamos pasa algo así, pues sí me daría muchísimo miedo volver a salir a la calle o volver o dejar que alguien salga a la calle, ¿no? O sea, no sé si tuviera hijos o, pues en este caso mi esposa, no podría yo estar tranquilo.
No, no, no.
Entiendo perfectamente eso. John fue llevado al hospital, donde tuvieron que extirparle la vesícula biliar debido a la gravedad de sus heridas, y además se dieron cuenta de que presentaba serios daños en algunos de sus órganos internos, como sus riñones, uno de sus riñones. Y pues bueno, estaba muy, muy mal, había sido un ataque muy, pues muy salvaje. Afortunadamente, el chico resistió y logró sobrevivir al ataque. No murió. Al paso de varios días de estar inconsciente y conectado a un respirador artificial que lo ayudaba, pues, a respirar, también estaba drogado con analgésicos y rara vez hablaba y, pues bueno, estaba muy, muy delicado, ¿no? O sea, pasaron varios días así, pero ya después empezó como a dar rastros de conciencia que obviamente la policía aprovechó para preguntarle a él también su perspectiva.
Claro.
No pasó
testimonio, se puede decir,
¿no? Ajá. No pasó mucho tiempo antes de que la policía se diera cuenta de que la historia de Mark no tenía mucho sentido. De hecho, John afirmó, perdón, puse John, pero era Mark, afirmó que el atacante había escapado en una dirección en la que de hecho no había salida. O sea, cuando él contó su historia, dijo que después de atacar a John, el atacante se había marchado por cierta dirección, hacia donde venden las hamburguesas, pero no había una salida ahí. Pues del otro lado, lo único que había era una caída de 40 pies. Y no entiendo bien cómo está eso. No sé si la calle terminaba como en una caída o si era una especie de puerto. Estuve tratando de buscar ahí la ubicación, pero no, la verdad no entiendo a qué se refiere. Pero las fuentes dicen eso, que pues había una caída.
Sí, sí hay zonas así, o sea, donde...
Que termina una calle y de va.
Pues sí, como un...
No era pinche Google Maps, era por aquí.
Es que es como Bob Esponja, güey, cuando van a Rock Ball.
Ah, que de repente...
¿Cómo se llama?
Sí, sí, al abismo le llaman.
El abismo, sí. Ando muy de que en inglés, pero es que me acuerdo por el letrero que hizo Rock Bottom, pero...
Ajá, pero bueno, es así como que una caída de 40 pies.
Ando muy whitezican, perdón.
Que si quieres saber cuántos son 40 pies, mírale el pie al rey.
40 veces.
Y 40 de esos.
Porque eso es muy lógico.
Sí, tiene mucho sentido.
Eso es muy lógico, sí. Muy práctico.
Además, se revisó una cámara de seguridad cercana y nunca se vio a nadie en el área cerca de ahí a esa hora, además de ambos chicos. Y con base en esta evidencia, la policía arrestó a Mark.
Claro.
Porque, pues, obviamente él se había convertido ahora en el principal sospechoso de un intento de asesinato, que afortunadamente no escaló a asesinato. El hecho de que John había sobrevivido le benefició bastante a Mark, en el sentido de que ahora, pues, era un intento de asesino y no un asesino, ¿no?
Sí, claro.
Cuando John despertó y ya estaba como al 100% bien, pudo declarar...
Homero Simpson.
Pudo declarar... Y admitió que Mark lo había apuñalado varias veces.
Ah, ok.
En sus palabras, y esto, o sea, lo voy a citar. Mark lo hizo una vez. Se puso de pie abrazándome y lo hizo de nuevo. Estaba arrodillado sobre mí diciendo, confía en mí, sosteniendo un cuchillo en mi estómago. Eso fue lo que pasó.
Dijo, guárdame este fierro.
Dijo, confía en mí, le dijo, mientras tenía así como que...
¡Wow, pinche loco, güey! O sea, eso no había pinche psicópata, o sea...
Súper raro, ajá.
Ajá, no mames.
John le rogó que llamara a una ambulancia. O sea, está bien raro porque es como que te están apoyando, es como que es la única persona que está ahí también. Es como que, güey, llama a una ambulancia, ¿no? Sí. Está muy extraño, pero le dijo eso. Y lo que Mark le dijo, se le acercó y le dijo, la gente te escuchará, por favor, quédate quieto.
O sea, para que no gritara.
Ajá. También, eso no lo anoté, pero había leído que después él le había dicho, Mark, al apuñalarlo, perdón, se me fue completamente, fue que la gente escuchara por qué te quiero. Ok, le había dicho, John, me estás matando, o sea, estás como que, pues sí, estás asesinándome, ¿no? Y Mark le había dicho que no dijera eso, que esas no podían ser sus últimas palabras. Así como que estaba medio...
Bro, estás arruinando el mood.
Ajá, así que no digas eso porque no, eso no puede ser. No, te vas a morir y no quiero que eso sea el último que hayas dicho.
Sí.
De que yo te maté, ¿cómo crees? Sí, ¿cómo puedes decir eso de mí? Somos amigos.
Oye, ¿me conoces, bro?
Sí, bueno, está muy extraño esto, okay, pero sí, se va a poner más raro. La población estaba conmocionada con el arresto de Mark. Nadie había esperado, pues, este giro tan extraño en los hechos, ¿no? De estos dos. Además, los dos eran... Suena medio muy diferente de repente 14 a 16 años, porque alguien de 16 te lo imaginas pues ya como mucho más grande, más adolescente, ¿no? Alguien de 14 todavía creo que lo puedes considerar un niño. Sin embargo, son 2 años de diferencia. Realmente ambos eran niños, o sea, no dejaban de ser los dos niños. Y era muy raro que pasara pues algo así y tan grave, ¿no?
Uh-huh.
Pasaron 4 meses desde el arresto de Mark Que por cierto, esto es algo que tengo que aclarar, ni Mark ni John son los verdaderos nombres de esos chicos. Como verán, tampoco hay apellido, porque cuando esto pasó en 2003, ambos eran menores de edad, entonces se protegió completamente su identidad y estos nombres se dieron como para... no sé cómo se llama, esos son seudónimos, ¿no? Que es como para que la prensa y para que todos se pudieran como referir a ellos, pero no es el nombre de estos chicos. De hecho, pues más adelante les hablaré así.
Tengo entendido que aquí en México también existe eso con los menores.
Sí, antes no, ¿verdad?
No, yo me acuerdo, antes no.
Cuando yo tenía, o sea, ya uso de razón, que era niño o adolescente y así, yo escuchaba en las noticias que decían el nombre, el apellido y la dirección de la persona.
Sí, era entiendo que era muy peligroso porque también eran muchos presuntos culpables. O sea, sí,
se dice que...
arrestaron a alguien, pero falta un juicio, güey. Y ya están diciendo, sí, que ubicado en la colonia. Y yo sí me acuerdo de eso también.
Sí, te dice así como el acusado, no sé, Juan Ramón González... residente de la colonia tal, número tal.
Pues,
¿sí?
Pues de hecho.
Se le acusa de haber abusado, no sé, de tantas niñas, ¿no?
De seguro te pasó, escuchaste que pasara el carro de las noticias del periódico. Que en la colonia en la que yo vivía en Matamoros, bueno, en la que viví un tiempo, era una de esas que tenía muy mala fama, tú sabes. Y pasaban diciendo de que en la calle tal, Juan López tal, de número tal, asesinó a su esposa y más así. Y, o sea, yo lo veía como algo muy normal, o sea, se me hacía como...
Sí, en el momento, sí.
Pero pensándolo bien, sí era muy peligroso, güey. O sea, sí, tardó mucho México en implementar ese pedo del tal persona N y de taparle la cara. Y mucha gente no lo entiende, ¿por qué cuidan a los criminales? No, güey, espérate, es que aún no se sabe bien, o sea...
Sí, de hecho, ya cuando lo sentencian, tengo entendido que ya,
ya
se puede decir, ¿no? Pero mientras sea presunto, ¿no? Y tiene mucho sentido porque de repente te acusaban de algo bien culero, de algo bien feo. Y luego te exoneraban y era, no, pues las pruebas dicen que no fuiste tú.
Cuando te exoneran nunca salen noticias.
No hacen un pedo así súper trascendente de que, oigan, por cierto, ¿se acuerdan que hace 2 semanas dijimos que esta persona hizo esto? Pues no lo hizo, su nombre está limpio y ya todos sean buenos con él.
No.
No pasa eso. Y de hecho siempre queda esa duda de, pues seguro pagó para que lo dejaran libre. Entonces sí entiendo por qué se hace y la verdad estoy de acuerdo. Porque la mayoría de la gente, ¿para qué quiere saber el nombre de una persona completo? Es como por puro chisme, ¿no? Hay
porque
como...
ya está detenida. Porque
sí, no, si hay mucho más.
Buscando a este güey, pues sí. Ahí sí, no me digas un seudónimo ni le tapas la cara. Pero pues si ya es ya está detenido, pues ya es como dices, es puro chisme, ya no.
Es nada más como por saber.
No nos interesa saber más.
Cuente el chisme completo, es lo que tú quieres, ¿no?
Bueno, además que sí, ya hemos mencionado incluso en este programa varias veces que cuando la policía no suelta toda la información es porque a veces entorpece la investigación eso.
Sí.
O sea, incluso cuando alguien está detenido y previo a un juicio o una condena, pues puedes entorpecer la investigación si dices todo.
Y de repente hay detalles que no dan. Para en el momento que se haga un interrogatorio ver qué tanto dice la persona, qué tanto sabe.
Ajá.
Porque luego hay gente, que está bien raro, pero hay gente que va y dice, yo soy el asesino o tal. Ajá. Y empiezan a darte un montón de detalles que vieron en la tele o que escucharon en la radio o que oyeron como de rumores. Y entonces es un buen filtro para decir, este güey está mintiendo porque esto que salió en la tele ni siquiera es cierto.
Lo que nunca he visto o nunca, no recuerdo haber visto es si existe algún tipo de castigo a la gente que hace eso.
Creo que no.
De que, oye, yo soy el asesino del Zodíaco y es como de investigar, no eres tú. Pero pues ya, yo puedo andar diciendo mamadas.
Si hay alguno, debe ser como por entorpecer una investigación, que eso sí pues es un delito. Y mentirle a un, o sea, dar un falso testimonio es delito.
Debe tener entonces, alguna repercusión ahí.
Yo creo que debe ser, debe ir por ahí. Que sí,
al menos en Estados Unidos, acá no sé. Acá que te meten unos putazos.
Acá dicen, sí, a huevo, sí fuiste tú. Y te meten y ya, y cierran el caso. Y cierran el caso, ¿no? O sea, porque pues sí. Acá, listo, la policía dando resultados.
Hay un chiste muy conocido de eso, sí lo conoces. No lo voy a decir el chiste, pero un chiste de que va de ese pedo.
No,
de que es como, eso, o sea, voy a spoilear el chiste así, pero es de que juntan todas las agencias del mundo de investigación.
Ah, ya.
Y de que, ¿cuánto tardan en agarrar un animal? Y que creo que es un...
Que confiesa, ¿no?
Ajá, que mandan conejito y que van los mexicanos y cuando regresan ya con un elefante. Ajá. Y es como que no mames, esto no es lo que mandamos. Y el elefante decía que soy un conejo. O sea, eso obviamente yo no...
Está bien cabrón.
Es que está muy cabrón que es cierto, güey. Pero bueno, ya, continúa, perdón.
Sí, a huevo, yo le disparé a Colosio y la madre.
La verga.
Está muy cabrón.
Sí.
Bueno, pasaron 4 meses desde el arresto de Mark. Cuando la policía hizo otro descubrimiento muy impactante. Aparentemente, la motivación detrás del intento de asesinato de John era algo mucho más profundo de lo que parecía. Que realmente no tenían un motivo.
No.
O sea, era como, parecía que solo se le había ocurrido de repente matar a su
amigo. Era más profundo que, ay, voy a matar a mi amigo.
Sí. Que bueno, hasta el momento parecía como que, como que el tipo estaba loco y ya, ¿no? O sea, como algo muy raro. Él solo había seguido, al parecer, las instrucciones de una misteriosa agente de inteligencia británica. Aparentemente, John era un criminal peligroso que necesitaba ser detenido y asesinado. Esto incluso era avalado por Rachel, la novia de Mark y hermana de John. De hecho, la amistad entre Mark y John había surgido a través de salas de chat donde Mark había conocido primero a Rachel, que era la hermana de John, con quien había iniciado un romance en línea. O sea, se había hecho novio de ella así como que online, ¿no? Y este romance le abrió las puertas a conocer a más gente con las que también hablaba por chat, que eran gente importante y algunos agentes del gobierno, entre ellos esta mujer que le había ordenado matar a John porque era un hombre peligroso a sus 14 años. La policía revisó más de 58 mil líneas de texto como evidencia. Aparentemente, Mark mantenía conversaciones frecuentes con su novia Rachel, con esta agente británica y con otras cuatro personas, todos involucrados en un extraño caso policíaco de espionaje. Aquí yo creo que ya todos están así como que, ¿what?
Okay. Sí.
Bueno.
De hecho, me suena el caso, como que lo he escuchado en ¿sí? algún lado. Ajá, ahorita ya esta parte ya me suena un poquito más.
Ok.
Espero que no de otros noctámbulos.
No, bueno, no sé, porque yo no lo había presentado.
No, no sé
qué. A lo mejor uno en el que falté.
A lo mejor uno en el que vino Emanuel Carrillo Azules.
Tal vez.
Bueno, sí, no, no
hoy
sé.
Me, sería porque si fuera uno donde yo sí estuve y simplemente no me acuerdo.
Que sí pasa, güey.
Puede pasar. Pero bueno, espero que no, a mí no me suena.
No, bueno, vamos a
seguir. John supuestamente había estado involucrado desde su infancia en grandes robos, secuestros, entre otros crímenes bastante graves. Al asesinarlo, Mark tendría la oportunidad de ser reclutado por la inteligencia británica para ser entrenado por ellos y convertirse en un agente.
Ok.
Un día antes del crimen, Mark sostuvo con la agente británica una conversación que les voy a leer ahora. Mark le pregunta, ¿me estás pidiendo matarlo? ¿Esto es lo que me estás preguntando? Y ella simplemente responde, sí. ¿Y solo dejarlo morir y ya? ¿Qué se supone que voy a decirle? Quédate ahí un minuto mientras te apuñalo. O sea, él está preguntando como que ¿por qué va a hacer eso, no?
Uh-huh.
Y la gente le dice, ¿lo amas? Esa fue la respuesta. Y Mark le dice, lo amo, pero esto tiene que hacerse. O sea, es como que ¿por qué tengo que matar a mi amigo? Y la gente solo le dice, llévalo a un lugar tranquilo, compra un cuchillo y unos guantes. Y Mark le dice, ¿dónde puedo comprar cuchillos, por cierto? Y la gente solo responde, boots, como botas. Pero yo primero pensé que le estaba diciendo que también se compraron unas botas. O sea, como...
Era un lugar.
Pero era un lugar.
Ah, okay.
Era una farmacia local donde le estaba diciendo que podía comprar ahí las cosas que necesitaba para el starter pack para sí. un asesinato, ¿no?
Es que no lo mandó a cuchillos, donde venden
no.
botas.
No, donde venden botas. No, no venden cuchillos, pero más grandes.
No, no tan grandes.
No tan grandes, sí. El agente hizo muchas, le estaba dando muchas instrucciones, ¿no? Estaba, no. así como le dice, como que estaba diciéndole ya de que tienes que hacer esto. De hecho, una de las cosas que le dijo es que cuando apuñalara a su amigo, tenía que decirle, te amo, hermano, asegurándose de que sepa que lo amaba antes de que muriera.
¿Qué pedo, güey?
Está todo muy raro, ¿verdad? Después de revisar las conversaciones, la policía había descubierto otra cosa muy inquietante. Y es que este grupo de supuestos agentes y... Bueno, obviamente estaba muy raro que quisieran matar a un niño para... O sea, bueno, que quisieran como que coaccionar a un niño para que matara a otro niño. Estaba todo muy extraño, ¿no? Y después de rastrear las direcciones IP, cuentas de correo y demás datos, se dieron cuenta de lo que parecía obvio, y es que la agente británica y los demás agentes y los espías y todo esto, y la hermana de John, de hecho, eran la misma persona. John.
¿Espera aquí?
John. Era John. Sí, eso no te lo esperabas, ¿no?
Oh, ¿pero la hermana también?
No existe. No existía la hermana de John.
¿No era novia de...?
Sí, pero no existía. Todos eran
John.
O sea,
era novia de...
Nunca la había conocido en persona. Todo era online. Aparentemente,
¿qué pedo
mucho
con
ese antes... Está cabrón. Aparentemente, mucho antes del apuñalamiento, primero yo pensé, perdón, que la hermana de John quería matar a su hermano y que
ajá, todo ese pedo. Sí, sí.
Pero no, o sea, era él mismo. Aparentemente, mucho antes del apuñalamiento, John había creado un elaborado mundo de fantasía con seis personas ficticias, completamente diferentes entre sí. Sus identidades tenían una personalidad distinta, tenían una historia de fondo lo había hecho de una manera bastante elaborada para un niño de 14 años, la verdad.
Ajá.
Sus identidades lograron hacer que la mente de Mark viviera en esta especie de, pues, mundo paralelo donde había esta trama de espionaje y donde todo parecía tener sentido. O sea, él de verdad, Mark creía, al parecer, que en serio estaba teniendo, pues, un romance con esta chica y que en serio le estaban hablando agentes de inteligencia británica. Y todo esto del asesinato, obviamente, pues llegó a hacerlo. Entonces tenía como que en su mente era eso. De hecho, la personalidad de Mark, dicen que era como un chico demasiado retraído, muy tímido, con pocos amigos, muy asiduo también de historias fantásticas, ¿no?
Ajá.
Entonces, como que era todo el perfil para caer en algo así. Recordemos que Mark era el mayor. O sea, Mark ya tenía 16
Y aún
y
así
John, su
lo logró
amigo, tenía
engañar.
14 y aún así lo logró engañar.
Wow.
Cada identidad, como dije, tenía su propia historia de fondo, motivación y suficientes detalles específicos para que parecieran sorprendentemente reales. Y especialmente para Mark, que de por sí ya tenía problemas sociales y se dejaba llevar fácilmente, pues, por este tipo de cosas, ¿no? Porque era como muy fácil de engañar, de un perfil muy, de una persona muy fácil de engañar.
Sí.
Y bueno, sin que él lo supiera, las seis personas que chateaban con él, pues en realidad era su amigo John.
Su puta madre.
Y así.
Fragmentado, güey. Ese debate sí es fragmentado, la
Sí,
verga.
bien cabrón. Y así lo que podría ser el giro más inesperado de los casos que he traído en... Esto se convirtió, creo, en el giro más inesperado de los casos que he traído en Noctámbulos. La policía de Inglaterra arrestó a John, un niño de 14 años, por planear su propio asesinato.
Es un
Porque
suicidio con pasos extra.
sí.
Pero pues
Para
claro.
John, esto había sido una especie de juego de poder y manipulación. El hacer que su amigo creyera toda esta enredada película para él había sido, y en sus propias palabras lo dijo así, como alimentar a un perro. Pero, ¿por qué John quería que Mark lo asesinara? Y eso es como que la
Pues
parte...
estoy pensando que suicida, pero no
Puede
sé.
ser. Nunca ha quedado muy claro, él mismo nunca ha dicho exactamente qué, pero hay varias teorías. La primera es que John de hecho estaba enamorado de Mark.
Eso tiene sentido, sí.
Porque algo de lo que leí es que la primera identidad que se hizo fue la de Rachel. Y dijo ser hermana de John, que ellos como que ya se conocían, pero no eran amigos. Entonces dijo ser Rachel, hermana de John, empezaron a platicar y se hicieron novios. Y como que pues sí, era una relación así a distancia, ¿no? Y luego inventó a otro, o sea, John, al ser como que el hermano de la novia, ¿no? Pues ya empezó a platicar con él y se hizo su amigo. Y luego inventó otra personalidad y luego como que fue todo escalando en mentiras hasta salirse de control. Y pues algunos opinan que como estaba enamorado de Mark y obviamente no iba a pasar nunca nada porque pues todo era una mentira, ¿no? O sea, Rachel no existía siquiera.
Sí.
Entonces que probablemente lo que él planeaba era que lo matara y que pues él pasara su vida en la cárcel y que ya, o sea, como que eso de si no estás conmigo no estás con nadie, pero de una forma bastante extrema.
Sí, y aparte ni
Que eran
siquiera.
adolescentes, así que también tiene...
Sí, claro, pero pienso, o sea, como que es una forma muy rara, porque fuera de esto de las mentiras, el hecho de decir me voy muriéndome yo, o sea, no planeo matar o sea, pues claro, lo amaba, pero es muy raro, no
Pues
sé.
también eso de que le dijera
Mo
que lo
morir,
amara, o
morir.
sea...
Ajá, es como morir bajo la mano de la persona que amo porque no puedo estar con ella nunca. Es muy
Y
extraño, pero creo que puedo entender por dónde va.
le dijo eso, de que quiero que le digas que lo amas antes de... Que él probablemente lo tomó como un te amo como amigo, ¿no? O sea, ni siquiera te amo, pero como amigo. Ay,
Ah,
y
tu
se
puta madre.
muere.
No, güey, está muy cabrón.
Pero, o sea, esa es una teoría que la verdad a mí me suena bastante plausible.
Oye, pero a Mark, como quiera, a pesar de que pues fue manipulado, igual tiene que
A eso
presentar.
voy, a eso
Ah,
voy.
perdón, perdón.
La segunda teoría es que John quería ver hasta dónde podía llegar su manipulación y que de hecho estaba como medio enfermo de poder y que simplemente era como una prueba de ver si puedo hacer que este cabrón
¿Me
me
mate?
mate, o sea, a mí que soy su mejor amigo solamente con esta, o sea, como que una especie de victoria, pero
Es que
muy
podrían ser
extraña y
ambas
retorcida,
cosas.
también. Porque sí, o sea, se ve que John tenía como que también hay un complejo medio raro de Dios, o sea, como de saber que podía manipular a su gusto a esta persona, ¿no? O sea, está muy extraño, pero también es algo que suena bastante plausible. Hay una tercera teoría. Y es que John quería suicidarse, como habías dicho, pero no se atrevía a hacerlo él mismo. Y ya que había creado todo este mundo de fantasía, que no quería que terminara tampoco, o sea, porque como que sí disfrutaba de esto, pues pudiera ser que era eso, de que, bueno, mátame porque yo no quiero estar viviendo en el mundo real, no me interesa. Y bueno, esto va a acabar de alguna forma, entonces como que tendría sentido. De hecho, John tenía muchos problemas también, o sea, era como, obviamente no, no un niño sano y feliz no hace estas cosas.
No.
Él creció sin un padre, sin su padre biológico, sufrió de interminables burlas y abusos en el colegio, en la escuela. Después de una serie de cambios de casa y todo eso, y de tener varios padrastros, él le llegó a decir a uno de sus terapeutas que simplemente nunca se había sentido ni se iba a sentir como parte de su familia.
Okay.
Como que no era, y tampoco se sentía parte del mundo. O sea, era como que, pues sí, tenía esos problemas de ser un outsider, ¿no? De estar como que fuera de todo, de no tener
Sí.
amigos, de... También está esta implicación de que pudiera haber sido o puede que sea homosexual y también no lo pudiera decir y todo el bullying. Entonces también creo que las tres teorías se complementan bastante bien.
Sí.
Como que bien podría ser, no, no que sea una cosa o la otra, sino
Sino
una
todo
combinación de
junto.
todo. Algunas personas, de hecho, y esto es un giro interesante también, un giro pequeñito pero interesante, cuestionan que Mark realmente se haya creído todas estas historias. Porque cuando a él lo arrestan, a él le había dicho esta supuesta agente británica que él estaba completamente protegido, o sea que no le iban a hacer nada, que incluso si lo arrestaban, ella iba a sacarlo inmediatamente, que, o sea,
Ajá.
como que había ahí como que mucho poder, ¿no? Entonces, como que no te preocupes, no te va a pasar nada, que fue lo primero que él pensó, ¿no? De que, bueno, si mató a mi amigo, me van a arrestar. Y él dijo que no se preocupara, que ella lo iba a sacar, que no iba a haber ninguna consecuencia para él de matar a su amigo. Y cuando a él lo arrestan, en ningún momento menciona a esta gente, ni menciona que, oigan, pues estoy trabajando para la inteligencia, me van a sacar. No dice nada de eso. Él dice que escuchó voces en su cabeza que le dijeron que lo apuñalara de repente de la nada a su amigo.
Okay.
Entonces, algunas personas creen que Mark, de hecho, no se lo había creído del todo. O sea, como que él sabía o sospechaba que era John. Y que, de hecho, había aprovechado para matarlo por como una venganza de que, güey, crees que me estás haciendo pendejo, ¿no? Y que esto de fingir demencia era más como una defensa legítima de que crean que estoy loco, porque sabía que era mentira lo de la inteligencia
No tiene
británica.
sentido.
Porque él al momento de declarar nunca mencionó nada de esto, que supuestamente le hubiera ayudado si él creyera que era
Sí,
real.
si él estuviera convencido,
Hubiera
¿no?
sacado esa carta de que no se preocupen, la inteligencia británica va a
Ahorita
ayudarme.
viene mi amigo Clark Rockefeller.
No, sí, él dijo que volvería.
Que
Y
sí
bueno.
cuadra por las fechas, ¿eh? Era 2001, ¿no?
Sí, 2003.
Ah, bueno, igual cuadra.
Incluso John, o sea, el mismo John, piensa o ha declarado que Mark puede haber usado todo esto de los chats como justificación para cometer actos que él ya quería hacer. O sea, como que igual y si estaba enojado con él por esto, que tenía razón no en matarlo, pero sí en estar muy molesto
Molesto por el engaño,
por
claro.
algo así. De hecho, pues bueno, ambos muchachos fueron arrestados y procesados. John se convirtió así históricamente en una de las pocas personas, y esto me llama mucho la atención porque quiero investigar quiénes son los
¿Quiénes son los
otros,
demás? Sí.
en la historia, al menos de Inglaterra, en ser acusados de planear su propio asesinato, que también es un delito, o sea, también sigue siendo un delito, porque estás además coaccionando y haciendo que otra persona cometa un crimen.
Sí, es más por eso. Ah, porque que yo sepa, no, por suicidarte, amén. Es que siempre es, si te suicidas, más bien, si te intentas suicidar y sobrevives y pusiste en riesgo a más gente, creo que sí te pueden arrestar.
Sí.
Lo que no,
O sea, si
lo...
trataste de suicidarte, por ejemplo, estrellando tu auto contra algo y
Ajá.
luego sobreviviste, pero dejaste gente herida o mataste a alguien, pues es un delito.
Ajá, claro, sí. Sí, entiendo, entiendo.
Y bueno, ya para ir cerrando este caso, que es como muy corto, pero me pareció con muchos giros y
Está muy
muy
buena.
interesante. Al final, el juez no sentenció a ninguno de los dos chicos a estar en la cárcel por su edad, pero les permitió, digamos, estar libres, pero con ciertas condiciones, como por ejemplo estar bajo vigilancia y todo eso, y no tener acceso a internet sin supervisión ni contacto entre ellos nunca más.
Okay.
O sea, ellos no pueden hablarse, no pueden comunicarse de ninguna forma, ni tener acceso a internet. Y de nuevo, tenemos un final muy anticlimático para uno de los casos que traigo, pero realmente no hay mucho más. No se sabe qué es de ellos y tiene mucho sentido. O sea,
Claro, no, pues no.
actualmente no sé si tengan una vida tal cual como normal. Tampoco sé si lo de la restricción de internet sigue aplicando aún, o sea, si el resto de su vida nunca van a poder tener internet o redes sociales, o si ya las tienen. Pero pues espero yo que también ya los dos crecieron y que pues se hayan dado cuenta de que, ¡ja!, qué cosas hacía uno de adolescente,
Ah,
¿no?
todos hicimos estupideces en la adolescencia.
Sí, ¿te acuerdas cuando te obligué a matarme con toda esta historia de mi hermana.
Qué gracioso,
güey. Sí, qué cosas. Pero bueno.
¿Cómo le hicimos para el sexo? Bueno, no, te iba a decir que algo que ahorita que mencionaste eso de que si es para siempre lo de la restricción de internet. Creo que en otros casos he sabido que hacen como revisiones. O sea, cuando pasa cierto tiempo, vuelven a hacer como una evaluación, que es lo mismo que hacen con las personas que están en libertad condicional y así.
Sí.
Y puede que si en algún momento los evaluaron de nuevo, para ver si a lo mejor ya estaban mentalmente estables y podían tener una vida más normal en ese sentido de acceso a internet y así. Lo más probable es que lo de contacto sí sea permanente, pero lo del acceso a internet creo que no creo. Uh-huh. O bueno, no sé, es que sería raro, ¿no?
Pues sería muy extraño.
Es que además, por vida es
muy... También en 2003 el internet no era algo tan útil o tan... O sea, hay muchos trabajos que ellos no podrían tener solo por no tener acceso a internet.
Sí.
O sea, ellos no, si quieren trabajar, por ejemplo, repartiendo comida, o si están en algún trabajo donde requieren hacer juntas de Zoom,
sí.
Si son profesores.
Ahora en la pandemia, imagínate.
Sí, no, y de hecho siguen estando jóvenes relativamente, porque esto ocurrió en 2003, o sea, hace 19 años.
Tenían 14 y 16.
Y tenían 14 y 16,
son de los 90.
Gente de sus 30 y tantos.
Ajá.
Sí. Entonces,
hoy te están funando a la sirenita y así.
Probablemente arruinaron mi infancia. No arruinó más tu infancia que te acuchillara tu amigo porque tú lo obligaste. No, la sirenita. Pero bueno, ahí queda este caso, que la verdad te digo, es como una matrioshka así de que van pasando más cosas. Mientras lo estaba leyendo me pareció también muy... O sea, porque no me esperaba, digamos, lo que
seguía. Lo que ibas descubriendo.
Está muy interesante y pues no se sabe qué es de Mark y de John. Ahora yo espero pues que estén bien y que hayan dejado de ser locos los dos.
Los dos, sí.
O sea, porque el otro también.
Es incluso manipulado, ¿no? Llegar a ese punto es...
Sí, o sea, por más que yo crea que me van a reclutar la inteligencia británica, creo que no andaría matando a un amigo para eso. O sea, me hace como que no.
¿Seguro? Más te vale que no, pendejo.
Sí, creo que no.
Ah, bueno. Bueno. Pero si lo hicieras, ¿me dirías que me amas?
antes de acuchillarte, ¿no?
Ah, pues muy buen tema, la verdad. Me gustó un chingo. Ojalá que la gente también le haya gustado. Ahí, por favor, déjenos sus opiniones en el chat, en Twitter con el hashtag Noctámbulos Podcast o en el grupo de Noctámbulos Podcast en Facebook. También en Instagram nos pueden dejar qué estaban haciendo mientras estaban viendo este episodio. Si nos etiquetan ahí como @mundocreepoficial.
A mí como @Emmanuel_Night.
Y a mí como @KevinMasquerman. Además de Instagram, pues en cualquier otra red social también nos encuentran por allá. Emmanuel también tiene su página, de hecho, de música.
Así
que
es.
Creo que la anunciamos la semana pasada en el capítulo que no estaba pregrabado.
Sí.
Pero lo vuelvo a mencionar.
Sí, Emmanuel Morales. Me encuentran también en Spotify, en YouTube. Emmanuel Morales, soy el primero que salí en YouTube.
Bueno, voy a dejar la farsa a un lado. Estamos grabando esto antes de hacer el capítulo 112. Ya no puedo con este peso. Estamos grabando el episodio 113 antes del 112 y me siento muy mal por mi
De hecho, van a ver probablemente a mí el lunes con la misma ropa.
No, yo no.
Si tú te vas a desnudar, ¿no?
Sí, yo voy a estar desnudo. Bueno. Pues sí, el 112 es de buena suerte desnudarse.
Sí.
Pero no me hace caso, Manuel. Ahorita lo convenzo.
Bueno.
Pero bueno, ojalá que les haya gustado el episodio. Déjenos sus opiniones. Gracias a los que nos están viendo en el estreno, se podría decir en vivo el estreno aquí en YouTube. Gracias a los que nos están escuchando después en Spotify, en Amazon Music, Deezer, Apple Podcast o cualquier otra plataforma pirata que nos esté robando el contenido. Gracias por estarnos viendo, denos un follow, eso nos ayuda a llegar a más y más gente. ¿Quieres agregar algo más?
Pues nada, muchas gracias también a Eddie, que se encargó de que todo esto saliera bien, si es que salió bien, o se encargó de que todo saliera mal, si salió mal. Pero gracias, Eddie, gracias a todos por estar aquí, y pues nos vemos la próxima semana con un episodio ya en vivo.
Ya ahora sí, en vivo, en forma y todo eso. Gracias por habernos acompañado a los que estuvieron el día de hoy. Gracias a los que estuvieron en el concierto de Manuel y que se perdió en
salió bien chingón.
En vivo por estar en tu concierto, que para esta hora yo creo que ya acabó.
Sí,
ahorita estamos ya en los tacos de la San Francisco.
¿Quieres hacer una carnita? Bueno, voy a hacer una carnita esa ahí en mi
casa. ¿Pero el mismo día?
Sí, al final yo
creo. Ah, chingón.
Si todo sale bien, porque también no sé cómo voy a andar de tiempo, pero si todo sale bien,
bueno, todos están invitados a la carnita
asada
de Manuel ahí en su
casa. En Matamoros.
Ahí manden un DM ahorita y les paso la dirección. Les paso mi ubicación en tiempo real para que le caigan a la carnita. No es cierto, es broma. Pero bueno, pues con eso cerramos el octámbulo de hoy. No duró poquito, estoy viendo que duró como hora
casi
y media.
Horas, ¿sí?
Pues hora y media, pero sí estuvo bastante, bastante bien. Ojalá que les haya gustado el episodio. Nos vemos la próxima semana. Gracias a todos los que nos estuvieron apoyando, a los moderadores, a Meme Parreño, a Eddie y a ustedes sobre todo que están aquí escuchándonos de nuevo.
Gracias. Recuerden que cada viernes a las 8 de noche en Octámbulos nos vemos la próxima semana para otro episodio.
Bye.
Adiós.
Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com/style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com/style.